es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este Es Sexo de Cine, que ya ha comenzado. Y esta noche vamos a hablar de una película que está en cartelera, Don John. Dirigida, interpretada y escrita por Joseph Gordon-Levitt y con Scarlett Johansson y Julianne Moore en sus papeles protagonistas. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm. Es sexo, si queréis escribir a través de Facebook, y nuestro Twitter, @esexoradio. Buenas noches, Eva. Uy, qué lejos está el micro. Ya Amalio me ha hecho micro.
Ya está, ya estoy más cerquita. Sí,
buenas
está...
noches, Amalio, que no, claro. Te he dicho nada. Está muy guapo Mario, ¿eh? Está muy además guapo, ha venido vestido de rojo, que ya,
y además
hemos
también,
dicho que...
también ha ido, todos los que estamos aquí hemos visto esta película.
¿Ah, sí? ¿A Mario también?
También.
Clea también, y Andrés Arconada, por supuesto, ha sido el primero que la ha visto, porque es el primero en España que ve todas las películas.
Bueno,
buenas
primero
noches.
En España, no.
Uno de los primeros.
Uno de los primeros puede, sí, buenas noches. Es que se ha ido esta mañana a las matinales, en Madrid hay matinales todavía. En cines, puedes ir por la mañana.
Claro, sí. Lo que pasa es que poco en versión original, ¿eh? Cada vez menos.
¿Qué más da? Si la mitad de ellos hablan fatal.
Pero ¿cómo estás? De verdad, de criticón, ¿eh? Sí. Pero estás,
fíjate,
cada vez más criticón.
Yo creo que lo de la voz de Scarlett Johansson es una cosa a no perderse. Sobre todo porque creo que uno no se espera que alguien como Scarlett Johansson tenga esa voz de camionera recién levantada.
Bueno, pero
se le pega mucho.
Tiene una voz muy rasgada, sí. Es como la voz de Marilyn, es una voz muy aniñada.
No, la de
y ella es todo lo contrario, como se las compara, porque son las dos muy neumáticas, pues de alguna forma son neumáticas, son mujeres con curvas, son neumáticas.
Y guapetonas.
No tanto al natural, Scarlett. Yo me llevo una gran desilusión con Scarlett Johansson.
¿Es chiquitilla o es alta? Es chiquitilla.
Chiquitina, antipática, muy antipática.
Pero bueno...
tremendamente antipática.
Pues anda, que el personaje que hace en la película
más
es como para salir corriendo y hasta luego Lucas, porque madre
pero
de
más
Dios.
Antipática porque tiene, es víctima.
Yo la he entrevistado
dos
veces, es igual de antipática. Es decir, es una persona antipática de por sí. No le gusta nada el tema de entrevistas y está muy sobrada de todo, ¿no? Y es curioso porque como se las haces para la tele, te ponen de tal forma que te tiene que mirar de frente, pero ella se empeña en mirar hacia otro lado para no mirar nunca al periodista de frente. O sea, es un poco... estás hablando con una pared. Pero bueno, pero yo me llevo una desilusión. La primera que la vi pensé que era... pues las hay muy pequeñitas, pero que son una monada. No tiene nada que ver. Esa Pataki. Es una es una actriz muy pequeñina.
Minúscula, sí.
Pero es muy guapa, o sea, de verdad.
Bueno, que aparte,
es...
¿qué pasa con las pequeñinas? ¿Qué
no,
pasa
nada,
que
tienen
2 metros?
O sea, no, pero que me has preguntado. Es pequeñita, sí. Y yo te he dicho...
¿Pero es pequeñita como yo, por ejemplo?
Yo creo que es más bajita.
¿Más baja que yo?
Es como la Pataki, sí.
Bueno, ahora van a pensar que soy muy pequeñita. Yo mido 1,61.
No, Scarlett no llega al 1,60 ni de coña.
¿Ah, sí?
No.
Pero, pues fíjate, qué fotogenia de mujer, ¿no?
Bueno, pero esto pasa con muchísimas actrices. Elizabeth
no, me refiero solo por altura, sino también por el tema de que...
parece gigantesca.
Una mujer guapísima, y ya no solo por la envergadura, sino también a nivel de
que no es como está en el cine... Y otra cosa es que sea fea, ojo. Yo creo que es una chica que fotografía estupendamente bien y tal, pero que en cine...
Hombre, fea no es.
Y en público... No, para claro. nada, ¿eh?
Bueno, y si eso es el concepto de fealdad, pues fíjate.
No, para nada, y que en publicidad...
¿Qué haríamos las demás?
Que en publicidad, esos labios carnosos, todo eso queda muy bien. Que luego, tan de cerca... No, yo creo de todas estas, de todas que se consideran sexys y actrices y tal... La más impresionante que yo he visto es, pero impresionante, es Angelina Jolie. Angelina Jolie es una de las mujeres más bellas del mundo. De verdad, os lo digo. Es una mujer impresionante. Y fíjate que en el cine...
Hombre, ya se ve que es impresionante.
No, pero fíjate
también
que en el cine lo que destaca son los labios, porque tiene unos labios muy carnosos, labios más reales, no son postizos. Y cuando estás a su lado, lo que destaca son los ojos. Tiene unos ojos inmensamente verdes y grandes. Uh-huh. Entonces, lo que ves, solamente ves sus ojos. Es una mujer, además, muy educada, pero bellísima. Y es así, es alta. Sí, es una mujer mucho más alta, mucho más proporcionada. Y me parece una de las mujeres más bellas y más elegantes que yo he conocido.
Entonces,
incluso que la Catherine Zeta-Jones, que también es una...
Esa que tampoco está nada mal.
No, y que es muy simpática. La Zeta-Jones parece muy latina. ¿Sabes? Es muy simpática.
Fíjate, siendo escocés,
pero la Scarlett no me hizo ninguna... Lo siento para todos los fans, pero os lo digo de verdad. No digo que esté mal, pero... Y si me apuráis, está un poco rellenita. Por lo menos cuando...
Ay, Andrés.
Está un poco rellenita.
No, nunca le ha gustado mucho. Pero ¿y
como actriz, en algunas cosas está bárbara.
Es estupenda. A mí, por ejemplo, en Match Point me encantó.
Y cuando era una niña, en El hombre que susurraba los caballos, al lado de Robert Redford, y en otras muchas. Yo creo que Scarlett es una muy buena actriz cuando la da la gana.
Bueno, y hablamos de Scarlett Johansson, pero hablamos también de otra actriz que fue... un mito erótico, ahora ya está...
Julianne Moore. Que vuelve al porno, de alguna forma.
¿Vuelve al porno?
No, sí,
¿cómo
vuelve
que,
al
¿cómo
porno?
¿Que vuelve? Porque que vino del porno.
No, vuelve a tratar el tema del porno en su filmografía. ¿Os acordáis de Boogie Night, donde interpretaba a una actriz?
¿Vuelve al porno? Digo yo,
No, vuelve al porno.
No tengo registro. No, ya, por supuesto, pero que no tenía ni registro ninguna película.
Ahí hacía una actriz porno, que estaba fantástica, y de alguna forma retoma... Uh-huh. Hombre, no, ni en concepto ni en película es lo mismo.
Bueno,
esta no es una buena película.
Yo sé que Julianne Moore enloqueció al público masculino antes quizá de Boogie Night, en esa película de Robert Altman, Vidas Cruzadas, claro, que salía, no sé si la recordáis, planchando
con cintura
para abajo, y todos pudieron observar que era pelirroja tanto arriba como abajo, ¿no? Y eso generó un cierto revuelo, sobre todo en el público masculino. Es una actriz maravillosa
y
yo creo que con un
valiente
sex appeal quizá más elaborado y menos evidente que el de Scarlett Johansson, pero
hombre,
también...
Hombre, es que el sex appeal de Scarlett Johansson es de una evidencia imposible de tapar.
Pero Julianne Moore es una cosa...
Pero es mucho más sensual, ¿no?
Sí,
es,
claro.
Aunque la he visto yo muy mayor.
Está
en esta
un
película.
Poco mayor.
Y ya empieza a ser mayor.
Claro, pero que...
Que no es jovencita.
Que me he debido de saltar una etapa filmográfica de Julianne Moore que no me ha permitido ver como... La evolución
pero
física.
Tiene...
Y
bueno, como estaba
ahora
también en esa película con Annette Bening.
Las dos lesbianas, ¿no?
¿Cómo se llamaba esa película? Que era
Cuando los chicos vuelvan o algo así,
sí,
¿no?
Una bueno, buena
que
película.
Sí. No la vi yo, sí, pero me
fantástica
acuerdo de...
las dos.
Con Susan Sarandon. Annette Bening, lo había dicho bien. Bueno, vamos a centrarnos en Don John, que es una película que se acaba de estrenar, es decir, del año 2013, que cuenta la historia de John Martello, que es un joven adicto al sexo en general, en realidad no solo a la pornografía, porque bueno, es un Don Juan moderno, que sale muy guapo, muy musculado, muy tal, que sale por las noches y se liga a la chica 10 que encuentra en la discoteca, la que se...
una discoteca donde tenían que hacer una especie de casting.
Sí, exactamente.
Porque todas las mujeres que entran a esa discoteca, la verdad es que eran como...
Pero con los amigotes determinan cuál es la chica 10 y esa por la que él va y se liga sin ningún problema. A la única que no consigue ligarse así a primera noche es precisamente a la chica 10, 20 o 100, que es Scarlett Johansson. Y ahí se nos queda pillado, nuestro protagonista se nos queda pillado, pero aún así... aunque luego la cosa se desarrolla, no voy a contar más, él tiene una adicción al porno, porque en realidad prefiere ver imágenes porno para conseguir una excitación y un placer sexual antes que acostarse con esas mujeres que a muchos les gustaría.
También se acuesta.
También se acuesta, pero bueno, incluso después de mantener una relación sexual con ellas, pues se tiene que ir hacia el ordenador y
desahogarse
de esta manera. O sea que, bueno, hablamos una vez más de una adicción sexual, pero no de un modo tan serio y angustioso como en aquella otra película que se estrenó, Shame, que eso realmente era una situación muy claustrofóbica y muy tremenda, sino aquí, en realidad, bueno, pues vemos un proceso de crecimiento donde este don Juan poco a poco irá entendiendo realmente en qué consiste el sexo, que quizá no sea en ligarse a la chica más guapa de la discoteca o en mantener relaciones sexuales así de un modo acrobático, sino en tener una conexión con la otra persona, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el recorrido de esta película.
Que sí lo va a encontrar en el personaje de Julianne Moore, que no solamente le va a entender, sino que le va a dar una visión muy distinta a lo de Scarlett Johansson. El personaje de Scarlett Johansson parte de ser una antipática en la película y en la vida real. Pero a lo que vamos, es una chica que le gustan las películas románticas, con finales felices y tal.
Bueno, es un horror.
Exacto, y ella es lo que desea, y el otro, como lo que quiere es conseguirla, pues como que le dice que sí, que le gustan y tal. Pero es un poco, a mí me hace gracia, y por eso digo que está bien en la peli, porque es un poco la antítesis de lo que ella representa, ¿no? Que no es precisamente una actriz de películas románticas.
Eso a veces pasa en la vida, que puedes tener una chica bombón y te imaginas que va a ser
rompedora
y que en la cama va a ser una experiencia increíble y que
y es una cosa patética.
Y sin embargo, pues
bueno, pero en la cama tenía que ser una experiencia increíble Scarlett Johansson, en función, o sea, sobre todo porque él, cuando habla con sus amigos y describe la sexualidad que tenía con Scarlett Johansson, era algo por demás.
Pero yo entiendo que no es verdad, que es una manera de
pues yo fíjate, creo que sí, porque en un momento dado,
porque si no, él habría dejado de mirar las películas porno.
No, porque es una de las cosas que ella le echa en cara. Ella le echa en cara y dice, pero si contigo no paramos de practicar sexo, le dice él. Y dice ella, y tú sigues mirando las películas aún así.
Sí, pero yo no lo he entendido así. Yo he entendido que en realidad él
no
se está fardando frente a los amigos y no ha resuelto su problema. De hecho, su problema no lo resuelve con ella, sino con
otra persona, con pero otra porque persona. Su problema no era una cuestión de cuán bueno fuera él o la persona con la que se acostara en la cama.
Se queja porque no hay sexo oral, porque se hace siempre en la postura del misionero, porque estas chicas bombones, Scarlett Johansson incluida, pues parece que sabe Dios qué van a hacer y no hacen nada de lo que él piensa que es determinante a la hora de obtener un placer sexual, ¿no? Yo sí lo he entendido así, pero bueno, id a verla y cada uno que se haga su composición de lugar. Bueno, como hablamos de Don Juan esta noche, hablamos de este Don Juan, pues el tema del día está sacado, es una frase, yo creo que es un verso que lo conoce todo el mundo, pues de esa versión, precisamente nuestra versión de Don Juan, de Zorrilla, que es aquello de, es verdad, ángel de amor,
que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor.
Muy bien.
No es verdad, paloma mía. Podemos seguir.
Bueno, ese Don Juan, que además se suele, que este año no creo, pero se suele representar.
Sí, en algunos sitios sí, Valladolid, por ejemplo.
Pero en Madrid no lo han hecho, que en el Español lo solían hacer.
¿No lo han hecho ya?
No lo han hecho. Yo creo que, no sé, que la crisis o la falta de talento a la hora de programar los teatros, pues llega hasta porque es una tradición. Yo creo que verdaderamente un teatro público debería de haberse encargado de programar nuestro Don Juan Tenorio.
Aunque sea un Tenorio leído, pero
sí, lo que sea. El caso es que no se ha hecho este año, porque se suele hacer durante el mes de noviembre, que es el mes de los muertos, por lo tanto el mes en que se representa este Don Juan Tenorio de Zorrilla. Yo creo que esa escena que habéis parafraseado ahora tan estupendamente, pues seguramente
como Paco Rabal y Concha Velasco,
por ejemplo,
es una de las juntos escenas más deliciosas y más famosas del teatro aquí en España. Entonces he dicho, bueno, pues el tema del día, ¿es verdad, ángel de amor, que? Podéis escribir los mensajes en Twitter, arroba es sexo radio, a través del correo electrónico sexo@esradio.fm o a través de Facebook. Los vamos leyendo porque hay un fin de semana en el balneario de la Ermida por el mejor mensaje de amor. Este es un premio que damos cada 15 días, cada jueves, en Es la mañana de Federico, entre las 11 y las 12 de la mañana, pues damos el, decimos quién ha sido el premiado por el mejor mensaje de amor y eso, gana un fin de semana en el balneario de la Ermida, que es un lugar perfecto para el amor, para el sexo, para la amistad, para la familia, para uno mismo. También puede ir uno mismo solo consigo mismo, como hizo Eva en su día, y ahí vais a encontrar pues unas instalaciones.
Yo creo que a todos les sorprendía que yo me hubiera ido sola allí.
Pero a mí me parece un plan
estupendo. Me lo preguntaron varias veces, pero ¿te has venido sola por alguna razón?
¿Estás triste? Bueno, sí, sí. Es como cuando te vas a comer a un restaurante solo, que te mira como
ya
diciendo,
de por sí
ya esta pobre
triste
chica que le ha pasado,
no,
pues mira,
nadie
que quería comer
mundo
sola y leer el periódico mientras como, ¿no? Que sí, a mí me parece un plan inmejorable a veces. Bueno, el caso es que en el balneario de la Ermida, que está allí en los picos de Europa, vais a encontrar todo lo que soñáis en lo que a los balnearios se refiere. Y si queréis verlo antes de participar y de ir, pues www.balneariolaermida.com.
De la Ermida.
No, no, es la Ermida. Que luego me corrige Carlos Alcántara.
Sí.
Balneario
pues
la,
yo
Ermida.
Digo de la Ermida.
Pues mira, el tema de la noche es verdad, Ángel de Amor, ¿qué?
Pues dice Ana María, es verdad, Ángel de Amor, que yo te toqué el culo aquel día de carnaval.
Ay, eso no es una pregunta, es una afirmación.
Es una afirmación,
afirmación,
¿no? Claro.
Es verdad, Ángel de Amor, que te toqué el culo.
Aquel día de carnaval, no sé si estabas en Río o estaban aquí en Madrid. Claro, todo cambia, no es lo mismo tocarle el culo a alguien en un carnaval de Madrid que tocarle el culo a una diosa de ébano en Río cuando estaba bailando samba. Indudablemente no es lo mismo, pero dice José, en verdad, Ángel de Amor, tus ojos son las puertas del cielo. Y continúa, ¿es verdad, Ángel de Amor, que estás de baja? Cani pregunta, ¿es verdad, Ángel de Amor, que yo siempre seré para ti tu tiramisú?
Ah, pues sí, claro, eso está bien.
¿Es verdad, Ángel de Amor, dice Conchi, que mañana me querrás más que ayer?
Uh-huh.
Y Vicenta pregunta, ¿es verdad, Ángel de Amor, que estas lindas nietecitas son fruto de nuestro amor?
Por aquí saque en Twitter dice, ¿es verdad, Ángel de Amor, que en Madrid casi no se puede respirar? Si has de huir buscando una orilla mejor, te espero en el mar.
O el pianista que también está muy poético, el pianista también está muy poético y dice, ¿es verdad, Ángel de Amor, que tus labios son nubes donde duermen mis besos?
Pianista, muy buena esta.
Y luego yo no sé qué habrás hablado en el programa de Vicente Azpitarte, porque Juanpe está completamente confundido. Dice, ¿pero de qué va el programa de esta noche? ¿De la NBA? Yo soy menudito, con algo de grasilla sobrante y precioso. Eso sí, miro de frente a los ojos. ¿Se puede hablar con alguien sin mirarle a los ojos? Eso no es hablar con alguien. Eso debe de ser guturalizar con pretensiones.
No, 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 no. Juanpe, nosotros aquí hablamos siempre mirándonos a los ojos, ¿verdad, Andrés? Que nos miramos mucho y por lo tanto nos queremos mucho, porque cuando la gente se mira a los ojos, pues es que algo hay. Y además los que rehuyen los ojos, algo malo esconden. Y en cualquier caso, para lo de las grasillas que dices, pues mira, mañana precisamente en el Sexo de Salud vamos a hablar.
Yo digo,
¿habrá
adelantado contenidos?
No,
porque
no,
si no,
no,
a cuento de que no, Juanpe
será tu compañero brujo.
¿No ves que tiene un herbolario?
Pues eso, será eso, porque mañana
todos los que tomamos hierbas, incluso las legales, tenemos un punto de brujería.
Incluso las legales. Bueno, pues Juanpe, es que mañana en el Sexo de Salud vamos a hablar de qué disfunciones sexuales puede generar el sobrepeso. No digo yo que tú tengas disfunciones sexuales, digo que vamos a hablar de eso.
Eso, que se está metiendo en un merengue.
No. Simplemente digo eso.
También habría que catalogar qué significa sobrepeso, porque claro.
Claro, bueno, yo a Juanpe le vi en la presentación de mi libro y estaba hecho un brazo de mar, o sea que no puedo decir nada. En fin, que dicho esto, eso, que continuéis escribiendo mensajes toda la noche, que tenemos hasta las 3 de la mañana con el tema de hoy. ¿Es verdad, Ángel de Amor? Y vamos con nuestro informativo ardiente, nuestro noticiero ardiente. Thank you. Suecia clasificará sus películas con un baremo feminista.
Suecia utilizará el test de Bechdel para averiguar si la película promueve desigualdades de género o no. El sistema de medición que popularizó la dibujante Alison Bechdel en una de sus viñetas y se convirtió en una estrategia muy utilizada para medir la brecha entre géneros. Es muy simple. Al menos debe haber dos mujeres en pantalla que hablen de otra cosa que no sea un hombre durante una escena de la película. Una ecuación sencilla y que a tenor del calado que ha tenido en la comunidad virtual pasará a utilizarse en los cines de Suecia. Es que los datos aseguran que la falta de representación femenina en el celuloide es evidente. Entre el top 100 de las cintas estadounidenses del año 2011, solo el 33% de los personajes eran mujeres y de ese 33%, tan solo el 11% eran protagonistas. En el caso español, el Ministerio de Cultura incluye en su calificación cinematográfica la categoría especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género, que opera, según confirma la web del Ministerio, de manera transversal para todas las películas presentadas a calificación por grupos de edad, excepto para la calificación Película X.
Bueno, yo ya sé que las noticias no hay que comentarlas, pero yo creo que se están volviendo locos los suecos y todos los demás, ¿eh? Esto de la igualdad de género, hay un punto ya que se convierte en una desigualdad absoluta.
No, los suecos sí me lo creo, que en España ni las miras.
Sí, pero que mira que los suecos...
Bueno, pero los suecos siempre han sido muy suecos.
Han sido muy suyos, los suecos son muy suyos.
Ten cuidado, Andrés, que tenemos una sueca en la mesa. Pero son muy suyos. Son muy suecos. Sí.
Protesta con un par de huevos.
Claro, los rusos también son muy rusos, como por ejemplo...
Esto me da más miedo.
Es normal, porque fíjate lo que hizo el pintor ruso Piotr Pavlensky, que fue hospitalizado después de clavar sus testículos con un martillo a los adoquines de la Plaza Roja de Moscú.
¿Por qué?
En una acción de protesta contra el Kremlin, que el polémico artista denominó fijación.
¡Oh!
Y que coincidió con la celebración en Rusia del Día de la Policía. Completamente desnudo y con sus partes íntimas clavadas en los adoquines, Pavlensky se quedó inmóvil durante más de una hora, y poco me parece, mirando sus testículos en una acción que calificó de metáfora de la apatía, indiferencia política y fatalismo de la sociedad actual rusa. Probablemente tenga razón en todo esto que está diciendo ahora.
Pero no es la primera vez que hace cosas de este tipo, ¿eh?
No.
Es cosa muy rara de este artista.
Sí, nos ha sorprendido con performance de este tipo y más.
¿También siempre con los testículos?
No, de distintas cosas.
No, pero es verdad que utiliza su cuerpo de escenario.
Mm. Ah, su cuerpo de escenario, madre de Dios. Sí, bueno, pues
en el fondo es un exhibicionista.
Esta noticia queda elegida para la sexturia de mañana.
Mañana
por favor,
hablaremos
esto
de
Pablo.
Ha salido, salió en todos los telediarios la imagen de este señor con los testículos clavados, además lo avisaban. Es una imagen muy fuerte.
No sé si quiero verla.
Está. Vamos, entráis en
Google.
No, he
Google, dicho que no sé
veis.
Si quiero verla.
¿La veis?
casi no la veo. Scarlett Johansson, precisamente, y el porno.
Pues sí, porque la actriz Scarlett Johansson, a colación de la película de la que hablamos hoy, habla sin tapujos sobre el porno en el nuevo número de la revista Marie Claire. La intérprete, que tiene 28 años, afirma que el porno, como todo lo demás, se puede disfrutar, que puede resultar productivo tanto para hombres como para mujeres y que ella lo usa de vez en cuando.
Gloire à qui freine à mort de peur d'écrabouiller le hérisson perdu, le crapaud fourvoyé. Et gloire à Don Juan d'avoir un jour souri à celle à qui les autres n'attachaient aucun prix. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire aux flics qui barraient le passage aux autos pour laisser traverser les chats de Léoto. Et gloire à Don Juan d'avoir pris rendez-vous avec la délaissée que l'amour désavoue. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire au premier venu qui
qui passe et qui se tait quand la canaille crie haro sur le baudet. Et gloire à Don Juan pour ses galants discours, à celle à qui les autres faisaient jamais la cour. Cette fille est trop vilaine, il me la faut.
¿Problemas de erección, eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es 91-328-0603.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Y ya sabéis que en la juguetería queremos que pruebes y conozcas unos cuantos de los productos que descubrimos cada semana en el programa. Por un lado, participando en nuestro sorteo. Pero si no quieres esperar o no tienes suerte, pues puedes conocerlos todos en la página web de la juguetería, www.lajugueteria.com. Además, por ser oyente de Sexo, tendrás automáticamente un descuento del 10%. ¿Cómo? Pues entras en la web, echas un buen vistazo a todos los productos, haces tu selección y cuando llegues al final de tu compra no tienes más que incluir el código descuento es sexo en mayúsculas, es sexo y todo seguido, y así tu pedido se les descontará automáticamente ese 10%. Además, todos los pedidos superiores a 60 euros, lo decimos ahora que ya hay que organizarse para los regalos navideños, pues tienen los gastos de envío completamente gratis. ¿Y cuál es la pregunta a la que debéis responder esta semana para llevaros un regalo? Pues la pregunta es la siguiente: ¿en qué zona de Estados Unidos, Andrés atento, nace la tendencia a la sexualidad positiva? Mira, es una zona.
Dando pistas a mí, pues no tengo ni idea.
Es una ciudad de la costa oeste que está en California. Y no es Los Ángeles.
Evidentemente, esto sería muy claro.
Y es una ciudad santa.
Ya.
Por el nombre.
Ya.
Una ciudad santa por el nombre, no porque sea una ciudad santa. Es una ciudad santa por el nombre. Bueno, pues los que acertéis podéis enviar.
SF, ¿no?
Exactamente.
SF. Enviáis un correo a nuestro correo electrónico sexo@esradio.fm poniendo la respuesta y entre todos los que hayáis acertado, pues uno se llevará el premio esta semana, que es una unidad del libro Ética Promiscua, que está publicado por la editorial Melusina y que es un libro verdaderamente increíble porque me lo estoy leyendo esta semana y no tiene desperdicio. O sea que si queréis saber de qué manera pues ser promiscuos sin perder la ética, pues desde luego este es el libro adecuado. Y dice en Twitter, dice, no sé si a ti te han llegado en Facebook algún mensaje de más, pero Isaac se ha convertido en nuestro poeta de la noche, porque dice, ¿es verdad, Ángel de Amor, que en Madrid casi no se puede respirar? Ah, no, esto ya lo he leído. Dice otro, ¿es verdad, Ángel de Amor, que a pesar de todo el pudor has perdido la cabeza y anhelas que hagamos el amor?
Has perdido la cabeza.
Has perdido la cabeza y anhelas que hagamos el amor. Pues yo creo que te puede responder solo que sí. Después de este verso tan bonito.
Claro, pero estaba pensando en otra cosa ya. Entonces,
no te preocupes, no te preocupes. Tú piensa en lo que quieras.
Estaba pensando en realidad que lo que está diciendo Juanpe, que ha sido a colación de los comentarios de Andrés sobre Scarlett Johansson, y que dice que se ha metido con los chiquititos y los redondos. Que yo soy chiquitito redondo y no tengo ninguna disfunción sexual, soy una disfunción emocional.
Eso es bonito,
bueno,
pero
las disfunciones emocionales nos encantan
con los
y las
chiquititos,
sexuales.
A mí me gusta como el veneno.
Es que como tú eres grande.
Pero no tiene nada que ver.
Bueno, es que ellos, a lo mejor los oyentes no lo saben, pero es que Andrés, yo le llamo alto, Andresón.
Sí,
porque le llamo Andresón porque
pero
es como...
no, a mí la gente baja, la gente alta me parecen horrorosos y me parecen terribles.
No, pero hombre, no,
no
tampoco horrorosos. Ahora
no,
van a escribir los altos diciendo
no,
ahora
no.
Yo me voy a poder aludir
claro,
y voy a decir Andrés.
No es una cuestión de estaturas ni de anchuras. Es decir, el caso de Scarlett Johansson, porque me lo ha preguntado, es una mujer bajita, pero como la mayoría de las actrices, sobre todo americanas, que tienen tanta fama, no de ahora, sino de
mira
muchas generaciones.
Mira Winona Ryder o, bueno,
por
tantas.
Por ejemplo, pero vamos...
Natalie Portman, que es
como
un retaquín.
Como era Bette Davis, porque no llegaba ni al 1,55, pongo ejemplos ya de antes, ¿no?
Bueno, y porque no ponemos ejemplos de actores varones.
Pues sí, que también los hay.
Que van con alzas.
Y muy bajitos, ¿no?
Claro,
solo
digo.
No tiene nada que ver. Luego en el cine das como das y ya está, ¿no? Y luego lo ve los gorditos, pues no. Hay gorditos estupendos y gente delgada que está obsesionada con el musculito.
Nada, Juanpe, que nos gustas mucho, que te queremos mucho.
Que no tiene
mucho.
Nada que ver. Que estábamos
que no
hablando
tiene
de Scarlett
que ver
Johansson.
El color y la estatura con las cosas del querer.
Por ejemplo,
pues
que ya hablamos de ellas, sí. Mira,
bueno,
te han poniendo pantalla Tom Cruise o Trenanito, ¿ves?
Estás Andrés como un niño chico porque está mirando la pantalla de Clea todo el rato.
Claro,
es que te ponen una pantalla y te quedas mirándola así como hipnotizado.
Cosas y tal, y de pronto veo fotos y digo, anda.
¿Ves fotos? Mira, bueno.
Y entonces, como hemos hecho bajitos y de pronto aparece Tom Cruise, ¿verdad que tienes ahí a Tom Cruise? Pues he dicho, oye, pues
otro bajito. Sexo en la calle, ¿qué has preguntado?
Pues nada, lo creo que era obvio, ¿no? Como le pasa al personaje que creemos que es un adicto al sexo, no sé si tanto al sexo, pero luego a la pornografía sí. Entonces, la primera pregunta yo creo que es muy lógica. ¿Crees que la pornografía puede llegar a ser una adicción?
Sexo en la calle.
Sí, yo creo que sí, porque al final ves algo que a lo mejor intentas conseguir pero que no tienes en tu vida personal.
Bueno, la pornografía puede llegar a ser adictiva como todo que se tome con abuso puede llegar a ser adictivo. Las drogas, cualquier otra cosa. O sea, puede serlo, pero no tiene por qué serlo.
Yo creo que sí, sobre todo en el caso de aquellas personas que por diversas razones no mantienen una relación sexual con otra persona y encuentran en este sentido un refugio en la pornografía. Y en este sentido, claro, la pornografía puede ser muy adictiva y puede ser para ellos como un sustituto de cierto tipo de emociones con otra persona.
Sí, porque creo que es una cosa que le puede gustar a la gente y que al final puede sentir la necesidad de verlo.
Sí, igual que cualquier otro placer en la vida.
Yo creo que como todas las cosas, si hace mucho de eso, yo creo que puede ser adictivo.
¿Es adictivo? ¿No es adictivo? Bueno, yo creo que puede ser adictivo como todo. Puede ser un divertimento y todo lo que nos gusta se puede convertir en una
adicción.
¿Pero
por qué tanto miedo a decir que ves porno? ¿Todavía por qué seguimos teniendo esa mentalidad un poco de pecado, ¿no? De antes, es decir, que alguien reconoce, sin llegar a la adicción, pero que parece que cuesta reconocer o que se dice con vergüenza un poco de... Pues yo sí veo porno, o he visto porno.
Pues porque se sigue considerando una guarrada, yo creo. ¿No?
Exacto, pues yo creo que el porno hay que verlo con total naturalidad y yo creo que alguien, si no lo ha visto, debe verlo. Es decir, es una cuestión obligatoria.
Os ponemos como deberes, este fin de semana, ver porno.
Si no
luego
visto,
ya
si no habéis visto nunca una película de porno, evidentemente tenéis que verla.
Hombre, yo no sé cuántas personas habrán visto una película entera de cine porno.
Ah, eso es otro.
El porno, claro, se utiliza pues para, no sé.
Hay estudios que dicen que
15 minutos, 10 minutos, claro, o sea, es que más tragarte una peli de porno.
De hecho, ahora las películas porno se han convertido en cortometrajes.
Exactamente, yo solo me he visto películas porno enteras, las de Erika Luz. Bueno, y no todas.
Pero son breves también, las de Erika Luz.
Bueno, son breves, pero duran una horita, por lo menos, ¿eh? Bueno, y una horita
yo es que he visto de Erika Luz que duraban 20 minutos, o sea, no, que eran cortometrajes.
Pues hay algunas que tiene una trilogía, creo que es Barcelona, y bueno, no sé, dos o tres que tiene, que bueno, que son como una hora, y bueno, y una hora que tiene que estar ahí.
En todo caso, yo creo que cualquier cosa que nos guste en la vida y que no dañe al prójimo, que es el caso del porno, por ejemplo, pero vamos, puede ser también que te guste comer gofres, me refiero, o sea, que lo que sea, pues que uno no tiene por qué avergonzarse de ello. Lo que pasa es que,
hombre, el caso
en cuestiones
del chico este era un
en este caso sí, pero digo en general, en cuestiones sexuales siempre sentimos vergüenza. Si nos gusta hacer esto, nos gusta hacer
lo otro, claro.
También es verdad que son cuestiones íntimas que uno no hace falta que las publique en Twitter.
Pero reconoce conmigo que ya como vergüenza decir, pues yo veo porno, me gusta de vez en cuando ver algo de porno, o sea, es como esa sensación absurda de pecado, de que eso está mal. ¿No das esa sensación de que la gente no te responde, tú ves porno directamente? Como, claro, el caso del protagonista llega a ser una adicción porque hay algo en la cabecita que no le funciona, por eso ve tanto porno, porque necesita de alguna forma liberar o crear su propia sexualidad a través de unas imágenes que todos magnificamos, porque el porno está totalmente magnificado, no es sexo real, es sexo lo que vemos, evidentemente, pero ya avisan que son actores profesionales y que normalmente, evidentemente, muchas de esas posturas son impracticables a no ser para ellos.
Bueno,
¿no?
El porno es una fantasía, no es una realidad.
Juegas, ¿no?
De hecho, fíjate que el porno mal entendido y mal visto, que es el porno que ven los jóvenes adolescentes, por ejemplo, se creen que eso es la realidad del sexo, y luego empiezan a tomar Viagra porque piensan que es que hay que aguantar una hora y media con una erección, o que cuando tienes una eyaculación eso parece como una manguera, y no es así. No. Se hacen una idea errónea. Está claro que a mí el porno, por lo menos, pues me parece como un cómic erótico y que no pertenece a la realidad, sino a una pura fantasía.
A mí me pareció muy interesante cuando entrevistamos a Erika Luz, no sé si el título que verdad es de aquella entrevista,
¿sí?,
cuando ella decía que ella veía porno y que se excitaba, pero que esa excitación le generaba una contradicción, porque en la mayor parte, y es verdad, de las películas porno que están dirigidas hacia un público en su
masculino,
tremenda mayoría masculino, el papel de la mujer siempre era de un objeto sexual puesta al servicio del placer masculino, donde el placer de ella no importaba absolutamente nada. O ya no solo el placer, sino también el rol social o sexual que podía representar, y que eso a ella le generaba una contradicción, y por eso se puso a hacer películas porno con la intención de que la mujer no fuera solo una especie de juguete sexual masculino. Y yo, bueno, yo creo que el porno es una cosa, bueno, pues como cualquier otro aliciente sexual, pero sí que es cierto que si uno se para a pensar lo que se está vendiendo desde el punto de vista del porno y con la cantidad de gente que lo consume, pues es un tanto reproducir una estructura patriarcal que está tremendamente establecida y que tampoco ayuda, ¿no?, a entender cómo son las relaciones sexuales, que es un poco lo que le pasa al protagonista de la película. Cuando se encuentra con una mujer que le dice, lo que tú haces es una masturbación en pareja, esto no es ni una relación sexual. Ni...
Pero eso yo creo que siempre y cuando haya una... Claro, estamos hablando en esta película, en Don John, realmente de alguien que está muy perdido en lo que a sexo se refiere. Yo creo que la mayor parte de las personas que tienen una sexualidad pues sana y tal, y que además pues de vez en cuando les gusta ver una película porno, desde luego no es que tengan una visión rara del sexo por ver porno.
No, hombre, no por ver porno, en absoluto. No por ver, me parece que no tienes una visión rara del sexo por ver porno si lo ves cuando tú ya tienes una formación determinada.
Claro, sí, sí.
nada
sí,
y una madurez.
Luego.
Si tú te pones a ver porno con 18 años, me parece que es el riesgo es mayor.
Bueno, ahora lo ven con 12. O sea,
con 12. O sea, cuando tu experiencia sexual es sobre todo teórica y te pones a formarte con el porno, me parece una hecatombe.
A propósito del prejuicio que se puede tener hacia lo de ver películas porno, Isaac apunta que porno es una palabra que viene del griego y que significa obsceno, es decir, que la
claro,
propia palabra
ya
es ya
dice.
Una apreciación negativa dentro del... Es curioso que no lo hayan quitado, ¿no? Porque ahora que... O sea, que no lo hayan renombrado de otra manera.
Ya,
ahora que tenemos
así,
la manía... Bueno, pero,
ya, ¿no?
Pero ahora mismo que se cambian muchas palabras de nuestro vocabulario ya, para ser más precisos, más correctos, más...
Pero
más
como
todo.
Es algo... El porno se dice en todos los lugares del mundo, yo creo...
Pues dice
igual,
Isaac que a él el porno no le parece obsceno, sino más bien los telediarios, que también son bastante obscenos.
Sí, porque esos son reales.
Y nos envía otro pareo.
Bueno, a ver.
Con el tema de esta noche. Dice, ¿no es verdad, ángel de amor, que te importa poco lo que brille la luna y lo que quieres es yacer con un servidor?
Bueno.
Isaac, te lo estás currando esta noche, ¿eh? Muchas gracias. Y vamos ya con la gran mujer. En la historia que nos la envía Nines, ya sabéis que podéis participar a través del correo electrónico sexo@esradio.fm, a través de Facebook en Es Sexo y a través de Twitter @esSexo Radio. Intimina es una marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer y sus productos se encuentran en farmacias, en tiendas especializadas y en www.intimina.com. Todas las noches tenemos un personaje fantasma, también los viernes por la mañana entre las 10:30 y las 11 de la mañana con Federico, y el premio de esta semana es el masajeador Calia, que es un masajeador para parejas, para todos aquellos que pensabais que los juguetitos eróticos eran solo para ellas o por lo menos solo para uno de los miembros de la pareja. Bueno, pues en este caso es para los dos y para los dos al mismo tiempo. ¿Cómo? Es un masajeador en forma de U que se puede utilizar en penetración y que va a dar placer tanto al hombre como a la mujer. Podéis ver la imagen en Facebook, está colgada para que os hagáis una idea más concreta de cómo es este masajeador Calia de Intimina. O sea que participad todos, de todos los que acertéis, pues por sorteo uno se llevará este premio de Intimina. Os voy a ir leyendo las pistas de la mujer y bueno, y a ver quién lo acierta.
Pero nosotros también jugamos, Andrés y yo.
También, yo no quiero que tú lo veas, ya lo sabes. Pues voy allá. Primera pista, querida y querido. Su madre era actriz y su padre oficial de la Marina y espía durante la Segunda Guerra Mundial. Ella es miembro de Amnistía Internacional y ha participado en las campañas sobre las condiciones de vida de los inmigrantes y en la lucha contra el SIDA.
¿Es inglesa?
Creo que sí.
A ver...
Creo... No estoy muy segura, ¿eh? No lo sé. No.
A ver, sí.
Pero no lo sé seguro. A ver, segunda pista. Aunque no es de esa nacionalidad, consiguió uno de sus primeros papeles en una película francesa. A pesar... Bueno, quizás sí, entonces.
A pesar
de no conocer el idioma, y ha vivido casi toda su vida en Francia.
Ya sé quién es, también. Es inglesa. Si es la que yo digo, es inglesa.
Sí, yo creo que también.
Sí.
Pasa que luego aprendió y creo que vive en Francia, ¿no?
¿Por qué palabrita empieza su nombre? ¿Por qué letrita?
Por la J.
¿Tú? ¿Qué dices? ¿Andrés?
Sí.
Como el whisky.
Pues no digo nada, seguimos. Ha trabajado con Antonioni o Godard, entre otros directores. Y participó en dos películas basadas en novelas de Agatha Christie. Tuvo una relación sentimental con su mentor y, aunque nunca se casó con él, sí tuvieron una hija en común. Ella ya tenía otra hija de su anterior marido y volvió a tener una niña de su última relación conocida.
Ya, no nos cabe duda.
No os cabe duda.
Duda.
Andrés, estás como una estatua de sal.
Duda. No, es que estoy muy atento a la mirada de Eva.
Cuarta pista. Viajando en avión, colocó su bolso de mano en el compartimento superior y se le abrió, cayéndose todo lo que llevaba dentro. Junto a ella viajaba un señor que la ayudó a recoger todo. Ella le explicó que no había encontrado un bolso de fin de semana que le gustase. Este hombre era Jean-Louis Dumas,
jefe ejecutivo de Hermès. Al poco tiempo, esta marca creó el famoso bolso que lleva su nombre, basado en un diseño del año 1892.
Y que a mí me parece una cosa incomodísima, porque no te lo puedes colgar al hombro, tienes que llevarlo así de la manita.
La manita.
Claro, pero es más elegante.
Y todas las elegante, pero para un bolso de fin de semana... Lo llevan, pero que...
Las superpijas que tienen dinero.
No, por supuesto, porque además no es pequeño. Muy bonito, todo lo que tú quieras, pero no es pequeño y tienes que, es así como una maletita y tienes que ir con ese bolsito que tiene el nombre de ella, claro.
Quinta y última pista. Serge Gainsbourg compuso e interpretó con ella una canción que fue censurada en Italia, España y el Reino Unido porque ella suspiraba durante la canción como si estuviese practicando el sexo.
Y yo doy una pista más.
A ver.
Jorge Sanz debutó en el cine... a su lado.
Es verdad.
Ah, Jorge Sanz.
Siendo, bueno, es que claro, la vida de Jorge es que es un...
Pero con,
es todo
¿no debutó con Conan?
No.
No. ¿Qué tenía con fíjate, cuando esa película?
8 o 9 años.
8 o 9 años.
O menos.
Yo creo que menos, ¿eh? Yo creo que menos.
Y al lado de López Vázquez, es una película española dirigida por Pedro Masó.
Y después vino Conan. Luego vino Conan. En fin, sexo@esradio.fm a través de Facebook, en Es Sexo, Twitter, @esexoradio. Vamos a escuchar a esta gran mujer y a ver quién acierta. Daros prisa, ¿eh? Daros prisa, que soy un ser impaciente. Bueno, ¿han acertado ya o no han acertado? Desde luego, Isaac ha acertado.
Isaac ha acertado, pero bueno, es que Isaac acierta todo muy rápido. También ha acertado.
A ver,
Ismael,
cuéntanos.
Ha acertado.
¿Y quién más?
Pues por ahora solo Ismael, fíjate.
Isaac,
¿pero por qué
Ismael?
Ha acertado Ismael, que además es muy joven? Porque es de Albacete.
¿Tú crees que es por eso?
Ay,
es que pero ya. Estás barriendo para casa, Eva,
no me
¿eh?
No cabe duda.
Estás barriendo para casa. No esto es inmoral.
Animados.
Pero si es que no... Pero si
¿qué
es
pasa
que no...
con los alicantinos, con los palentinos, claro, con los claro, sorianos? Claro. ¿Dónde están los sorianos?
No están, simplemente
con los valencianos,
el que está es el chico de Albacete, que por
los
cierto yo no lo conocía,
no
tenía, o por lo menos no tenía constancia de que
los
este chico
turolenses,
fuera de Albacete.
Los sevillanos, los gaditanos...
Ismael Escribano...
No.
Albacete.
Ah, Ismael Escribano. En fin, no sé qué pues pasa con todos los demás. ¿Os habéis quedado así como qué? ¿Os ha dado un aire?
El del bolso, que
bueno, no vamos a decir el nombre todavía, o sea, que seguir participando porque esto realmente es un asco, ¿eh? Bueno, y nosotros seguimos con nuestro Don Juan. Vamos a hablar un poquito del mito de Don Juan, porque es que cuánto se ha hecho, tanto en literatura como en cine, como en teatro, con este personaje, este Don Juan. Bueno, en España ya hemos hablado del Don Juan de Zorrilla, que es el más conocido, pero en literatura...
También está el de Tirso de Molina, no se nos
tenemos
olvide.
Otros famosos Don Juanes, como los creados por Molière, Tirso de Molina, Lord Byron o el de la ópera de Mozart. ¿Cuál es la principal característica del Don Juanismo? Pues consiste en un afán casi enfermizo o adictivo de conquistar al mayor número posible de mujeres, pero sin que la relación establecida se mantenga, ya que parece que una vez que se ha logrado el objetivo, es una noche y no más, prácticamente.
Un auténtico adicto al sexo, vamos.
O sea que hipersexualidad y promiscuidad sexual pueden verse asociadas a menudo con el donjuanismo, y hay algunos que incluso asocian esta anomalía en realidad con una impotencia.
Sí.
Con una impotencia sexual, porque finalmente el que no quiere ahondar el asunto, y no lo digo en el sentido físico, sino metafórico, y conocer un poco, que es finalmente lo que le pasa a este Don John, que no se consigue relacionar personalmente con esas amantes, pues aunque tengas un miembro viril muy erecto, al final te conviertes en un amante pues bastante discreto, ¿no? Por eso a veces lo han asociado con la impotencia. Luisade y Poltard estudiaron un buen número de casos de donjuanismo y vieron que muchos obedecían a una personalidad histérica. O sea que, bueno, se le da a los Don Juanes un tratamiento un poco regular, que huye un poco del mito de quiero ser un Don Juan.
Que, por cierto, y hago un paréntesis, un histérico, una histérica no son aquellos que pegan gritos, ¿eh?
No,
es una cosa mucho
claro,
más seria. Es que cuando
es
alguien
una patología.
Se está fuera de quicio, como digo yo, o está muy alterado, y dice, no te pongas histérico o histérica, no tiene nada que ver, ¿eh? A ver si empleamos bien esa palabra.
En cualquier caso, en términos globales, se puede decir que generalmente el clásico Don Juan es una persona inmadura.
Eso
de
sí.
Hecho, el donjuanismo es muy frecuente durante la adolescencia y obedece a un afán por conocer el sexo opuesto, incluso, sobre todo, por conocer la propia sexualidad, que es también lo que le pasa a este Don John. Puesto que las sucesivas conquistas pueden constituir una fuente de autoafirmación, ya que servirían para mantener o incrementar el juicio del propio valor y no del valor que pueda tener la otra persona. O sea que detrás de este tipo de comportamiento se esconde siempre un fondo de inseguridad en sí mismo, patrones de personalidad de tipo neurótico y, desde luego, narcisista. ¿Obras con o sobre Don Juan? Pues obras inspiradas en este personaje de Antonio de Zamora, No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, en el año 1703, de Molière, en el año 1665, de Samuel Richardson, creador del libertino Lovelace, en su novela Clarissa Harlow, y bueno, pues muchísimas, es una bibliografía muy amplia la que tiene Don Juan, y como vemos, pues se sigue haciendo en esta versión moderna Don John. ¿Qué nos ha parecido la película?
Mala,
te ha parecido mala directamente.
Ningún tipo de ambajes.
Yo ya lo dije en el programa de Federico y lo dije en el programa mío de cine, en el cine. Parece una mala película, ¿no? Otra cosa es que me parece original el planteamiento. Yo no me lo hubiera llevado a la comedia. Creo que la película se hubiera ido... mira, en eso estoy de acuerdo con Amalio. No es que esté en desacuerdo siempre, es que parece que lo digo como que estoy en desacuerdo con Amalio. Amalio, es que estoy de espaldas y no te veo, hijo. Sino que si hubiera profundizado mucho más en ese tema y se lo hubiera tomado más en serio, creo que la película hubiera tenido unos tintes mucho más apetecibles como cinéfilo, ¿no? Se ha dejado llevar pues por lo que es puramente comercial, vamos a hacer una comedia en que la gente se ría, o bueno, que la vea casi como una comedia romántica, aunque no lo sea, pero el concepto y cómo está rodada es como una comedia romántica, y eso es lo que a mí me fastidia bastante de la peli, que le falta ese punto de seriedad. Pero es original que un hombre que tiene a la mujer que le dé la gana, que no tiene ningún problema, que se va con la más guapa, etcétera, realmente no pueda vivir sin el porno para llegar a una satisfacción sexual, ¿no? todo lo que tenía de trascendente Shane, que era muy trascendente, era muy claustrofóbica, pues a este le sobra demasiada frivolidad y un poquito de Shane, y a Shane le sobraba demasiada trascendencia. Es decir,
o sea, estamos esperando una tercera
si hubiéramos encontrado un término medio que hablemos de eso, pues evidentemente la película hubiera ganado, tanto en planteamiento como en incluso las propias actuaciones, porque los tres actores principales son muy buenos, con lo cual evidentemente hubieran sacado más partido de la película. Tú decías al principio, bueno, es una película para pasar el rato, la ves y ya está. Es verdad, se ve muy bien, no tiene ningún problema.
Se ve sin mirar el reloj.
Pero es una pena porque lo que trata no es muy habitual, no lo trata mucho el cine. Entonces, ya que de alguna forma ha sido original, pues hijo, estrujate un poquito más. Es lo único que me digo yo, para mí mismo.
Sí, a mí me parece que Shane tenía una pretensión de ahondar en un problema, o sea,
obsesivo
sociológico, digamos. No sé si sociológico igual queda muy muy formal, pero sí que creo que tenía una pretensión de analizar y de ir mucho
y
más allá.
Un personaje como un psicópata, más que un obseso sexual. Sin
sí, o por lo menos con una intención de descubrir qué es lo que le pasa a esto. Es un acercamiento completamente frívolo. A mí lo que menos me ha gustado, y mira que me ha gustado cómo estaba él, y me ha gustado Scarlett Johansson y Julianne Moore, es que me parece de un cliché ya, que no tienen ni, o sea, no hay, no sé, yo cuando veo una película y los personajes me resultan que son tan arquetipos, que no tienen ningún punto de carnalidad, ya me deja de interesar, porque estás hablando de una generalidad que no tiene cuerpo, ni pesa, ni tiene nada que contarte más allá del tópico, y eso es lo que me parecía. Y el personaje de Scarlett Johansson me ha parecido el tópico de una choni sin... Es que no se me ocurre nada de lo que haga o de lo que diga que no sea el prototipo de la choni que uno describe cuando se... Pues mira, para una tía que come chicle constantemente, que va siempre súper arreglada, que no sabe ir sin tacones, o sea, una cantidad de cosas.
Pero todo eso, si le das otra vuelta, puede ser un personaje muy interesante.
Muy bien, pero dale otra vuelta.
Lo que estamos
dale hablando. Un punto de humanidad,
porque
¿no?
Se puede reflejar en personajes reales que pueden existir.
Pues, si yo no digo que no existan.
Exacto, dándole ese
lo que
tono.
Yo digo es que no tiene carnalidad.
Pero cuando
carnalidad.
Lo llevas ahí, que ni es paródico, porque bueno, me lo lleva a la parodia, pues bueno, te lo llevas a la parodia y puede ser hasta un personaje, bueno, como lo hace la cubana, ¿no? Que se lleva a todos los personajes. La cubana es un grupo teatral, pues algunos lo habéis visto, que los personajes los llevan a extremos paródicos y te hacen gracia o no, ¿no? Contando más o menos realidades. Pues eso es lo que le falta al personaje de Scarlett Johansson, que se queda al final en nada. O sea, es más, te cae mal y te da igual que desaparezca en un momento dado.
Yo creo, para resumir, esta es la sensación que me ha dado a mí la película, que desde luego los actores están estupendos y es un placer verles. Para cualquier persona que le guste el trabajo de interpretación y en el cine, pues desde luego son tres muy buenos. Bueno, tres muy buenos actores, no, porque el padre y la madre están fantásticos.
Que el padre, no hemos hablado de ese personaje, y podría ser un socias del hijo.
Sí, completamente. Decir, y luego está ese personaje...
Podría darle mucho más peso al personaje también.
Y luego está ese personaje mudo que a mí me ha hecho una gracia enorme, que es la hermana, que es una adicta al WhatsApp. O sea, él es un adicto al porno y ella es una adicta al WhatsApp, que yo no sé con qué quedarme de las dos cosas, y que me he sentido muy identificada, no como hermana, sino como madre, ¿no? Este ser permanentemente ausente y que al final de la película dice una frase que es como si hablara Dios. Porque claro, sí. En el momento en que habla dices... Habló Zaratustra, ¿no? Claro. O sea, y eso me ha hecho mucha gracia. O sea, yo creo que la película tiene algunos puntos que son muy graciosos y que están bien traídos, y básicamente creo que es una película para gente muy joven, que les puede aleccionar sobre un tipo de una sexualidad que además ahora está en boga, que es el aquí te pillo, aquí te mato y me voy a echar un polvo en el baño de la discoteca, y no vamos más allá de eso. Entonces, el descubrir una sexualidad, bueno, pues realmente compartida, donde uno se mira a los ojos y ya solo con eso quizá puedas llegar al clímax, pues creo que resulta aleccionadora, pero para gente mucho más joven que nosotros.
Pero incluso la película, el nivel de ruido de la película,
bueno,
cómo
pues
está...
Bueno, pues para gente joven.
No, exactamente, o sea, ¿no? Pero que ratifico lo que tú estabas diciendo, y esta comparación constante con el ordenador, cada vez que tira una toallita después de limpiarse el semen, suena el ruido de la papelera del Mac, cada vez que... O sea, es que hay constantes ruidos que tienen que ver con, bueno, pues con esta sociedad virtual, ¿no?, que tenemos todos.
Tan agradable.
Y además un rollo también, una intención como de videoclip también, ¿no? Esta música constantemente, sí, todo rodado rápido.
Bueno, yo le dije a Eva, para que te hagas una idea, me dice, ¿qué tal la película? Vete con tapones, le dije. No para no escucharla, sino para bajar un poco el nivel de decibelios. Sí, un poquito de música a propósito de decibelios.
Señor Don Juan, anoche le vi con el amor que ayer conquistó. Señor Don Juan, se lo quitarán, después dirá que lo prestó. Señor Don Juan, perdóneme usted, se equivocó en su nuevo amor. Señor Don Juan, se ha de fijar más, verá que tengo yo razón. Debiste tener presente lo que dice el refrán siempre. De 40 para arriba, no te mojes el sombrero. Señor Don Juan ha de comprender que no es usted un lindo bebé. Señor Don Juan, compréndalo ya, verá que tengo yo...
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Ha intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
Divecol Forte, de Laboratorios en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Pues para controlar los niveles de colesterol, siempre lo decimos, que es importante desde luego seguir una dieta adecuada, hacer algo de ejercicio. Mira, yo por ejemplo hoy me he ido andando desde mi casa hasta el teatro, una hora he tardado. Así a buena tal. Bueno, pues eso baja el colesterol. Pero además podemos tener una ayudita extra con Divecol Forte. Lo primero que tienes que saber es que es un producto completamente natural. Y lo segundo es que nos va a ayudar a disminuir la absorción del colesterol, de ese colesterol que llamamos malo, porque hay uno bueno y otro que es malo. Y a eliminar más rápidamente lo que haya podido absorber nuestro organismo. O sea que Divecol Forte, recordadlo, es de Laboratorios Mundo Natural. Lo encontrarás en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Isaac manda otro verso.
Estaba inspirado.
Atentos, dice así. No es verdad, ángel de amor, que como siga hablando en verso, me vas a dar una patada en todo mi masculino esplendor.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario, Isaac, sigue, nos gusta.
¿Cuánta gente es capaz de hablar en verso? Hoy por hoy, tú, no cuenta los siglos de los años de Lope de Vega.
Tú, Federico Jiménez Los Santos y poco más, porque yo desde luego, Andrés y yo, nada de nada. Eso es una cosa con la que naces o no naces.
Me enseñaron a leerlo porque hice mucha locución de verso y cuando lo leo, sé leer el verso. Y lo entiendo, pero no sé decirlo.
Pero para...
Sí, no se te ocurre componerlo.
Hay que empezar, porque a mí ahora mismo me costaría. Ahora, una vez que ya empiezas, ya todo te sale en octosílabo.
Es que eres rapera, eres de todo, querida.
Esta es iba unas redondillas que no te lo puedes creer.
Claro.
Pero o sea, yo reconozco que eso es un don que me ha dado a mí, el cielo. Muy poco útil en la vida, también es verdad.
No es verdad, anda que no nos ha sido útil tus dones a la hora de versificar en ese amor. ¿Has hecho mucho verso tú en esa amor?
Mucho, por supuesto, sí, he hecho mucho pues verso, eso. Sí, es verdad. Redondilla, o sea que... Y he escrito muchas cosas en redondilla, pero que también te digo...
Incluso
que no
me regaló
salida.
Una redondilla escrita por mi cumpleaños, que la tengo ahí en mi escritorio guardada como oro en paño.
Redondilla, no sé si
era redondilla o qué era.
Pues pero lo voy a buscar
ahora
mismo.
¿Era un soneto? ¿Qué era?
No, soneto no, creo que no era soneto.
No, ahí búscala.
Te lo digo ahora mismo.
Bueno, dicho esto, vamos con el segundo sexo.
Pues
¿en la calle de esta noche?
Pues si el primero hablábamos de si el sexo podría llegar a ser una adicción, la segunda es, ¿cuál crees que es la atracción principal que tiene el porno?
No sé, quizás ver un poco fantasías que puedas tener y que las ves un poco así en la pantalla.
Pues supongo que la principal atracción es la fantasía, el que te puede llevar a imaginar hacer cosas que de otra manera no podrías hacer.
Justo el principal atractivo es justo esta función de la pornografía como sustituto de unas relaciones reales con otra persona, y es un sustituto que puede engañar a que una persona piense que está manteniendo un cierto tipo de gozo, de intimidad, pero en realidad es solo un engaño.
Las mujeres.
Pues que puede ser sustituto de otras muchas cosas en pareja.
La principal atracción del porno yo creo que es la excitación de la imagen.
¿Cuál es la principal atracción del porno? ¿Cuál crees tú, Eva, que es?
El nivel de excitación que te provoca...
Lo que ha dicho el último.
Pero vamos, en nanosegundos, claro, la imagen. Sí, yo creo que no hay nada que se pueda...
Además, está muy
nada
pensado,
que pueda competir,
¿no?,
contra eso.
Está muy pensado para que desde la primera imagen, o bueno, la primera... desde el minuto uno entres ya de lleno en lo que en una excitación pura y dura. Si no, menuda mierda de porno, perdona que te diga.
No, claro, pero por otro lado es curioso que estas imágenes, que al fin y al cabo son variaciones siempre de lo mismo, puedan... ¿qué tipo de reacción cerebral nos producen para que inmediatamente generen una excitación?
Pues yo creo que despierta esa animalidad completamente inconsciente, porque hay un montón de cosas que te pueden excitar que luego no puedes ni siquiera tolerarlas a la hora de hablarlo o de que... O reconocer ni siquiera que te puede llegar a excitar eso.
O seguir viéndolas después de haber...
Claro, después de haberte tenido un orgasmo o lo que sea que hayas tenido. Luego ya no las soportas, pero en ese momento te conecta con una parte...
Animal
que...
Distinto.
Que te...
Claro, yo creo que
Que te obstaculiza la razón. Esa es, yo creo que la mayor... ganancia del porno, ¿no? El mayor acierto es que es capaz de obstaculizarte todo tipo de pensamiento racional y dejarte llevar por una excitación a veces atroz.
Atroz.
Sí, además, yo creo, y alguna vez lo he comentado, no te conviertes tú en el protagonista, ni muchísimo menos, sino el instinto que te produce a ti, o la excitación que te produce por esas imágenes que veas, pero no te introduces tú y pones tu carita en uno de los protas. No, es lo que estás viendo. Es muy difícil de explicar, pero yo creo que el último y Eva seguía un poco esa estela, ha dicho la verdad, es una cuestión de excitación, de que te produce una excitación que tú no puedes apartar la mirada o hacer algo cuando las estás viendo, ¿no? Hombre, no siempre. El porno también se ve cuando uno está dispuesto a verlo. No, sí. No te pones a ver porno ya a las tres citas porque te veas una película porno. De hecho, puedes estar viendo una película porno y tú no estar, tu cuerpo no está preparado para nada y te da igual lo que estás viendo en la pantalla, ¿eh? O sea, es cuando uno se sienta a ver porno, como el protagonista de la película, que lo que busca es que le exciten. Si encuentra esa buena película porno, te vas a excitar en el primer minuto.
¿No es verdad, Ángel de Amor, que si ves porno es por ver atributos de un tamaño mayor?
También.
Ay, mira, el de un tamaño mayor.
Mira, a propósito de tamaños mayores, hemos visto una cosa esta noche,
eso
Andrés,
no es, eso no es
que no la habíamos visto masculino. Nunca en nuestra vida, Eva y yo. Y vosotros diréis, pero ¿dónde, cómo, cuándo, por qué? En The Hole, hemos ido a ver el The Hole 2, que está en el Teatro de la Latina en Madrid, que es ese cabaret así, pues un poco...
Sí, que tuviste la primera versión con Paco León.
Con Paco León, y ahora
yo,
lo hemos
yo
visto
le vi
con
en el teatro a Alex Doherty en la misma versión de Paco cuando estaba en...
Pues efectivamente, bueno, pues es un cabaret, pues así, cachondón, ¿no?
Sigue saliendo
con
la ratita y todo igual, ¿no?
Sigue saliendo María del Mar y todo. Tenemos ya la segunda parte de la historia de amor entre el maestro de ceremonias y María del Mar, la ratita. Bueno, la rata, más que ratita, es que es una rata, ¿eh? Bueno, el caso...
Una rata muy rata. Cándida.
Ay, madre. Bueno, el caso es que uno de los artistas que trabajan en él, que está así como muy mazas y enorme...
Que hace de gato.
De repente ha salido, ha enseñado su atributo masculino.
¿Dónde?
Su atributón.
Bueno, no, es que no te puedes imaginar, ¿eh? Que era aquello. Ha habido como un... ¡Oh! Le han hecho la ola en el teatro. Yo digo que en directo nunca, ni Eva ni yo, habíamos visto una cosa así.
Yo no sé cómo... ¿Cuánto podrá crecer eso? Pero como crezca... Luego dicen
que
las
no crece
que son
tanto.
Tan grandes no crece... Bueno, pero es que esperemos que no crezca tanto.
Bueno,
es que
era impresionante.
Era de raza
en las
blanca.
Películas porno, pues uno los ha visto. Pero así, de verdad...
Así de frente, ¿no?
Dices, madre mía, y se pasea curioso. Con aquello, ¿eh?
Vamos, que
y la gente aterrada diciendo que no se me acerque con
pero
todo.
Pero
podría haber sido un
caballo
con todo
lo
gordo, con todo
pero
lo
que... Eso es lo que hacía en la primera parte el caballo loco, pero el caballo loco no sale
el
en
el caballo
esta.
Loco salía con un atributo de plástico. Este era de carne, bueno, de hueso no, de carne. Era de verdad, vaya.
Ajá, o sea que este es un nuevo elemento.
Es un nuevo elemento, sí señor. Que bueno, no tiene desperdicio, ya te digo. Es impresionante.
Muy impresionante, bueno. Y además que lo luce. Que lo luce.
Evidentemente, pues eso está.
Yo tengo que decir antes de que se acabe esta primera tanda de programa, porque después a partir de las 2 vamos a entrevistar a Alicia Ramos, cantante, transexual, divina, toda ella, o sea que tenemos todavía más chicha en este sexo de esta noche, pero mañana a partir de las 12:30 de la noche pues tendremos el sexo de salud y vamos a hablar de los numerosos problemas que puede generar el sobrepeso en la salud sexual. ¿Y con quién vamos a hablar? Pues con Fernando Salas, que trabaja en Men Solution, en la clínica Menorca, y que durante este mes os mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. O sea que recordad que el coste del tratamiento, desde luego en la clínica Menorca, ya no va a ser el motivo para que no disfrutéis de vuestra vida sexual. Y además, subrayo, lo vuelvo a decir, que no importa la edad que tengáis, ni cómo estéis físicamente, ni nada de nada, porque el éxito en estos problemas pues de tipo sexual se alcanza en el 90% de los casos. O sea que pide cita llamando al 91-328-0603, 91-328-0603 o visita mensolution.es los 7 días de la semana. Y vamos ya con el ¿sabías qué? De esta noche.
¿Sabías qué?
Pues mira, había muchas opciones, pero me he ido por una que me ha hecho muchísima gracia a la hora de contaros cosas. Y es que a alguien se le ha ocurrido escribir 10 razones, por si te pillan viendo porno, como es el caso de Scarlett Johansson con el personaje de Don John, y tienes que buscar una excusa, ¿no? Entonces, la primera es, estoy leyendo emails.
Claro.
Es poco original, ya lo sabemos, y como podéis ver, La película a Joseph Gordon-Levitt pues no le funciona con Scarlett Johansson, ¿no? Pero es una opción. La segunda, me lo manda tu padre. Se lo creerá, se sentirá mal, sabe que hace un mes creó a su padre una cuenta en Facebook y que hace un par de semanas le enseñó a enviar malditos emoticonos por WhatsApp. Entonces, oye, me la manda tu padre. Tercero, se lo estoy guardando a un amigo. Ya sabéis, pues esto se lo puede encontrar, un paquete de tabaco, en fin, igual que guardas otras
esa
cosas.
Esa no es la de nadie.
Pues
esa no
es
la del amigo.
Número cuatro, es sufrir un ataque de OnLoads en los archivos temporales. Bueno, se trata de usar todos los tecnicismos informáticos que hayas buscado previamente en un foro.
Ajá.
Tú lo sueltas y en este caso puedes decir eso.
Los troyanos.
Es sufrir un ataque de OnLoads.
¿Un ataque de OnLoads?
Sí. Es como los troyanos. Pues un virus, una
un virus
cosa
que está metido. Ha sido el gato.
El gato de Hall.
¿Tú crees que esta excusa?
Ha dejado caer su pene sobre el teclado y
no lo dudé. Mira, tú,
y se ha cargado
tú coges el gato.
Tiene un peso,
se supone que nuestros protagonistas tienen un gato, le haces una foto encima del teclado con la patita en el ratón, guardas la imagen en una carpeta específica en el móvil, ensayas varias veces para que en el momento de ser pillado, pues sea lo más veloz. Enseñas la foto y dices, mira, ¿entiendes? Ha sido el gato que ha apretado y ya está. Y luego esta es la que más, una de las que más me gustan a mí. No. ¿Qué haces tú viendo porno? La conversación sería, tendrías que empezar, cariño, te dice ella, ¿qué haces viendo porno? Y tú dices, no, ¿qué haces tú viendo porno? Dice ella, ¿pero qué dices si yo estaba en la cama? Tú contestas, ¿pero qué clase de excusa es esta? Te he pillado viendo porno. Pero si el que está viendo porno eres tú. Y la otra, ¿cómo? Pero si te he pillado yo a ti. En fin.
O sea, el besuguismo.
El besuguismo, sí. ¿Pero qué dices? ¿Yo?
Pero
esa es una excusa ya muy desesperada. Cuando ya no puedes hacer nada, ya lo niegas, lo niegas ya desesperadamente.
Mira,
ya caes
caes en el Ozores, pero realmente lo que funciona es lo que nos contaba Christopher en lo
el
de Ashley Madison, el botón del pánico.
Eso, el botón del pánico.
El botón del pánico es genial, o sea, tú tienes un botón que está ahí en la pantalla touch del tal, le das y aparece el diario Marca, por ejemplo.
Claro.
Y te quedas tan ancho, y es un segundo. Pero el problema de en Don John en la película es la memoria del ordenador.
Ya.
Claro.
Claro, el historial de navegación.
Pero vamos jugando con eso. Luego puede ser, la séptima. Ha sido la NSA que me ha hackeado el ordenador. Bueno, si no te cree o no sabe de qué estás hablando, pues siéntate en el sofá, busca en cualquier medio serio de noticias, como que no la encuentras, y vete a buscarla al módulo de lo más leído. Con suerte habrá algún vídeo de niños monísimos disfrazados de Halloween o de bebés haciendo cosas para distraerle, por ejemplo, ¿no? Así que ha podido ser cualquier cosa del gobierno, etcétera. Número 8. Vamos a ganar dinero con un vídeo casero. Tú la convences de lo que querías ver a Torremolinos 73, pero como no la encontraste y que ver ese vídeo fue lo segundo que se te ocurrió, pues, oye, a partir de ahí
ya
entras muy bien. ¿Qué es la obra póstuma de Vigas Luna? También puedes decirlo. Y finalmente, es que te parecías a la imagen.
Claro, en realidad estoy pensando en ti.
Y en lugar de quedarte con la real...
estoy pensando en ti, eso está muy bien, claro que sí.
Bueno, pues esta es una opción distinta, sabías que, ¿no? Pero cómo puedes disimularlo si te pillan viendo porno y no le hace gracia.
Andrés Arconada, buenas noches, bueno,
hasta dentro de nada, a ti, hasta
dentro de nada, pero en
dentro
aquí,
dos días.
En
aquí la semana que viene. Con Tormenta de Verano, que la peli ya la tiene Eva y supongo que se la pasará en breve a
Gracias, Llanta. Gracias, por favor, sí. Y nada, bueno, Eva, tú y yo seguimos después de la canción. Vamos a decir que la gran mujer en la historia de esta noche es Jane Birkin. Y que nada, un poquito de música y vamos con Alicia Ramos, pero quiero leer el último mensaje que ha llegado hasta ahora de Isaac, que dice, no es verdad, ángel de amor, que sí... Tengo un gatillazo, te lo tomarás con humor.
Bueno, a ver si mañana podemos leer lo de Buena Noche Pegadilla.
Por favor.
No le vamos a hacer la competencia a Alicia Ramos, que es cantante.
Claro.
It would be a disaster.
Y tal y como os habíamos anunciado, pues está aquí con nosotras Alicia Ramos, cantautora. Buenas noches, querida.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por venir aquí a estas horas.
¿A ustedes por invitarme?
Bueno, yo, Alicia, la verdad es que no he visto ninguno de sus conciertos, pero Eva sí, la ha visto en dos ocasiones.
Un par de conciertos, y yo no sé por qué siempre dice que todos sus conciertos van a estar vacíos. Yo solo he estado en dos y estaba llenos a rebosar de gente.
Bueno, esta es la inseguridad del artista. Esta es la inseguridad del artista, además se dice siempre así como para luego sorprenderse.
Claro, para que cuando pase no ponerte a llorar.
Sí, dices, pues yo ya lo había dicho.
Pero estas cosas de esperarse lo peor, ahora está ya muy de moda esto de si lo crees, lo creas. Entonces yo cada vez tiendo más a ser de esa corriente, de esa escuela. Si sí. Tú lo crees, lo creas. O sea que a partir de ahora hay que creer otro tipo de
cosas. ¿Tú crees en eso, Alicia? Que si lo crees, lo creas. Porque tú has creado un montón de cosas.
Claro.
Procuro no creerlo, pero sí lo creo.
Sí lo crees.
Procuro no pensar así, pero en el fondo sí tengo un poco de pensamiento mágico que no he conseguido erradicar del todo de mi sistema de pensamiento.
Bueno, pero es que no hay por qué erradicarlo. A mí me parece el pensamiento más interesante de todo.
Hay veces que no hay cuestión de erradicarlo, hay veces que es cuestión de abandonarse al pensamiento mágico.
A la pura magia.
Yo creo que
lo haré cuando esté muy desesperada, lo haré.
Alicia, ¿en qué momento? Yo quiero saberlo todo de ti.
Adelante, pregúntame.
Claro, o sea, tengo
he dejado los cascos
un
porque
montón
no
de curiosidades. No, los cascos no te hacen falta para
es que
nada.
Los cascos a veces funcionan y a veces no. Por eso hay que echar mano del pensamiento
eso,
mágico.
Pero ¿vale? Es que eso también forma parte del pensamiento mágico en el radio. Es decir, que nunca sabes si van a funcionar los cascos o no, pero no importa. Porque
da igual.
Ya nos escuchamos muy bien.
Muy bien.
Alicia, ¿cuándo empezaste a cantar?
Empecé a cantar cuando era muy pequeña. Mis padres me metieron en el conservatorio, como a todas mis hermanas, y ahí empecé a aprender. Después también mi padre se empeñó y me metió en el folclore canario. Ahí aprendí mucho y descubrí que la guitarra era mi rollo. Después vino la adolescencia.
Y tenías un profesor que se llamaba Néstor.
Hostias.
¿Has visto el pensamiento mágico?
¿Dónde leíste eso?
Tú subestimándolo, pero...
Se llamaba Don Néstor y lo recuerdo mucho, Don Néstor.
Sé que lo recuerdas mucho porque te he escuchado en otra entrevista y de repente simplemente lo nombraste, pero tus ojos se fueron a un recuerdo bonito, me pareció.
Sí, era un hombre muy bonito. Era un señor muy bonito, muy, muy, muy mayor. Murió al poco tiempo.
Sí.
Y...
¿Qué te enseñó Néstor?
El rock and roll, tía.
Te enseñó el rock and roll, si yo ya sabía que había algo
o sea,
importante.
El hombre daba folclore canario, pero recuerdo una de nuestras primeras... Claro, su intención, su rollo era montar una rondallita con todos los alumnos que tenía. Entonces tenía guitarra, tenía timple, tenía bandurria, tenía de todo, popa, y montaba sus rondallitas pequeñas. Y cuando llegaba el día de Navidad, las fechas de Navidades, hacíamos un concierto... Y fue la primera vez que yo toqué en una banda. Vale, okay, era una rondalla y hacíamos folclore. Pero, wow.
Pero tocabas la guitarra.
La guitarra, yo tocaba la guitarra. Enseguida ya era primera guitarra. Y ya rápidamente, el hombre tenía mucha fe en mí. Además me gustaba mucho y le dedicaba mucho tiempo. Y yo tendría 11 años. Entre 9 y 11. Porque me acuerdo que me rompí este brazo. Y me acuerdo del tío. ¿Con qué? ¿Cómo lo vivía? Y además él tocaba, me acuerdo que en aquel momento estaba tocando la bandurria y chan, cuando llegamos al toque final así ¡ras! Y salta la bandurria por ahí para allá, por el suelo. El suelo era de madera, afortunadamente no pasó nada, pero en mi imaginación la echaba chispas por el suelo la bandurria.
Pues anda que una bandurria que echa chispas por el suelo.
No, mal, obviamente no.
Pero... O sea, que pasaste del folclore al rock and roll. Esto
no,
es un salto un poco
no,
curioso.
Es que en Canarias se veía eso. Y era lo que había y me gustaba mucho. Y también me gustaba mucho la canción. En Canarias se llamaba, o por lo menos mis amigos y yo, le llamábamos trova. La trova. Y entonces había gente que estaba haciendo eso, que nos gustaba. Que ahí se llamaban, en ese momento se intentaba vender como nueva canción canaria. Y estaba la gente de Taller Canario, entre los que estaba Pedro Guerra, que era un niño, se llamaba Pedro Manuel. Pedro Guerra vino después cuando murió su padre, que se llamaba así igual, y después, para no repetir el nombre, supongo. Y el chico me gustaba lo que hacía, yo era un poco más pequeña que él, bastante más pequeña, unos 5 años más joven. Y iba a ver todo, la banda entera, el Taller Canario, en la Laguna, en mi ciudad, y me llamó mucho la atención. Entonces tenía amigos con los que quería hacer rock y amigos con los que queríamos hacer trova.
Y has hecho un... has juntado...
No creo que haya mucha diferencia.
Una cosa con la otra.
No creo que haya mucha diferencia. De hecho, creo que en el folclore canario, y esto me van a matar cuando salga de aquí, hay mucho rock. O sea, está el, ese rollo está de alguna manera ahí metido. Y el folclore canario es potente. Es tiene...
Bueno, punch. Y así tan folclórica te has venido a vivir a Madrid, me imagino.
Sí, hace 13 años.
Hace 13 años ya te has hecho medio gato, ¿no?
No.
¿O sigues sintiéndote muy canario?
Hombre, a nivel acento no te has hecho gato.
No, yo soy canaria. Lo siento, es lo único que he conseguido ser en esta vida.
No, hombre,
no, porque últimamente me he encontrado con gente y he tenido conversaciones que me han resultado muy didácticas y muy reveladoras, de gente que no se siente en ningún sitio y tan tranquila.
Claro.
Mi amiga Jenny McIlwain, por ejemplo, estuve hablando con ella. Bueno, es una persona que ha nacido y ha vivido en sitios muy diferentes. Bueno, de nacer solo ha nacido en uno, pero de resto ha vivido en muchos sitios. Bueno, igual Jenny es capaz de nacer en muchos sitios, la verdad es que ahora que lo pienso. Y espero que no me esté escuchando.
Seguramente sí.
Y la gente que no se siente de ningún sitio, yo soy canaria. Y puedo vivir en cualquier sitio, y de hecho he vivido en cualquier sitio, y sigo siendo canaria, no... sin menoscabo de amar, de gustar y practicar la cultura de otros sitios con devoción y respeto y amor real, yo soy canaria, o sea, eso no me quita a nadie. Y no sé, es una cosa que he descubierto que hay gente que no la tiene. Yo pensaba que todo el mundo era de su sitio.
Que todo el mundo, bueno, era canario.
No, que todo el mundo era de su sitio, que todo el mundo era de algún sitio. Pero hay gente que no es de ningún sitio, como sí. Yo soy canaria. Y eso para mí es...
Y además, bueno, te vienes a Madrid y has conseguido vivir de tu arte, lo cual es casi casi un milagro mágico también, a propósito de magias. No te atragantes. Ha tomado demasiado agua.
No sé si he conseguido...
Es que el agua muchas veces es una cosa muy...
Tú tose,
no sé si he conseguido vivir de mi arte o es que no he conseguido vivir de otra cosa. Ahí andará.
Bueno, pero...
No, he trabajado muchas cosas diferentes, he hecho muchísimas cosas diferentes.
Para sobrevivir.
Para sobrevivir.
Bueno, pero últimamente tienes muchos conciertos...
Sí, pero eso no significa que me vaya bien. Cuanto más conciertos tenga, es que me va peor.
Bueno, es que está la cosa complicada. Y en
sí,
el mundo de la música, creo que desde hace casi casi más tiempo que en otros mundos, ¿no? Porque la crisis en esos lares pues empezó antes. En cualquier caso, ¿dónde te podemos escuchar para contarlo a nuestros oyentes? Pues el viernes 15 de noviembre en el Club 33 en Madrid, todo esto en Madrid.
Eso
¿dónde no vas a cantar el viernes?
Sí, ahí no voy a cantar.
Sino haces un monólogo.
Exacto, perdona.
Haces un monólogo. El sábado 16 de noviembre a las 9:30 en Nave 73 en la calle Palos de la Frontera, sí, ahí sí cantas.
Sí, ahí sí.
Y el domingo 17, fíjate, tienes tres días así de trabajo loco, en el Cambalache, en Cardenal Cisneros número 25, que es un restaurante, a la hora de comer, donde ahí también vas a...
Sí, sí.
Vas a...
Y tengo un concierto que me parece así el más importante desde el punto de vista artístico, porque va a ser el más largo en el que puedo desarrollar todo mi montaje, que es en Libertad 8, el día 6 de diciembre, que es fiesta, y en la calle Libertad número 8. Ese va, yo lo recomiendo sin menoscabo de las otras citas.
Uh-huh.
El de Libertad 8 lo recomiendo pues porque se dan las condiciones más adecuadas para desarrollar lo que yo hago.
Pues, sí. ¿Por qué no desarrollas un poco lo que tú
porque
haces?
Porque no sé si tengo la guitarra
ahora
afinada.
Ahora mismo, no tiene la guitarra afinada.
Bueno, pero nos puedes cantar a capela, en todo caso, un poquito.
No es una buena idea. Vamos a hacer una pausa de publicidad y después, pues con la guitarra afinada, ya vamos a cantar un poquito.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
El hígado interviene en más de 500 funciones del organismo. Por eso debemos cuidarlo. El doctor Pérez León nos explica cómo hacerlo.
El hígado es el gran depurador del organismo. Para que trabaje al 100% debe estar limpio. La forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus, un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
Depur Plus, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Pues aquí estamos, seguimos afinando la guitarra, pero ya está afinada.
Perdón.
O sea que vamos allá.
Eso
vamos a escucharte.
Ir corriendo a todos sitios. No hace frío en tu casa. Tu nevera está llena de cosas. Me gustan tus desayunos. Un detalle, lo de las rosas. Tu rollo con el deporte. Lo de salir a correr tan temprano. Debe de ser lo que te mantiene tan joven y tan sano. Pero no hay rock and roll, no hay rock and roll, no hay rock and roll en tu vida. Y en tu monovolumen las canciones dan pena. A menudo tengo ganas de cortarme las venas. La gota que colmó el vaso, lo que me dejó tan rota. Fue escucharte preguntar si Tom Petty era una marca de comida para mascotas. Si es que no hay rock and roll, no hay rock and roll, no hay rock and roll en tu vida. No hay rock and roll, no hay rock and roll, no hay rock and roll en tu vida. No sé qué pasa con las personas normales y que se les ha perdido en los centros comerciales. Hay otros sitios a los que podríamos ir, pero no seré yo la que te lo vuelva a decir. ¡No! No hay rock and roll, no hay rock and roll, no hay rock and roll en tu vida. No hay rock and roll, tío, no hay rock and roll, no hay rock and roll en tu vida. ¡No!
Bueno, qué lujo.
Pues no le gusta nada. ¿Qué?
¿Eh?
Pues no le gustó nada.
¿No le gustó nada a quién?
Al tío al que va.
¿Ah, sí?
Sí.
Hombre, es que te digan que no hay rock and roll en tu vida tampoco es un piropo así muy...
Bueno, ya,
muy
pero
alargador.
Ya solo que te dediquen una canción, oye.
No lo hay.
No.
No lo tiene. No tiene nada de rock and roll. Pues se habla de sexo, ¿no? Luego se lo cuento.
Luego nos lo cuenta. No, cuéntanoslo ahora mismo. ¿Cómo fue aquello? ya puestos.
Empiecen ustedes para saber cuál es el nivel.
¿Eh?
Empiecen ustedes para saber cuál es el nivel.
¿Empecemos qué?
¿En qué sentido?
Para saber qué es...
Nada, esto es una broma. Es un chico que conocí que le hice esta canción.
Y que le hiciste esta canción y que no le gustó nada esta canción.
No, no la he llevado muy
pero,
bien.
Pero estabas enamorada para hacerle
no,
una canción. No,
no.
Pero
bueno,
fíjate
pues entonces...
que a mí me ha sorprendido muchísimo que se la dedicaras a un chico porque yo tenía entendido que tus gustos sexuales eran otros. Porque yo pensaba que... Porque tú te defines en tus conciertos
sí,
como lesbiana.
Sí, yo soy lesbiana, pero también me acuesto con chicos. ¿Qué pasa?
Ah, bueno, no.
No pasa nada,
absolutamente nada.
No seríamos nosotras que te diga nada.
O sea, yo me considero lesbiana porque sé que soy lesbiana, porque la inmensísima mayoría de las personas con las que he tenido una vinculación emocional y sexual tonto han sido mujeres siempre. Ahora bien, a veces me cuento contigo, pero eso no me convierte en bisexual. Lo digo porque mis amigas bisexuales me dicen, ah, tú eres bisexual, porque si te gustan... Digo, vale, con su definición de bisexual, es bisexual todo el mundo. Pero, no sé, yo soy una lesbiana que a veces se acuesta con chicos.
Pero, bueno, pero es que también hay una manía de definirlo todo,
claro,
que a lo mejor
claro,
tampoco...
Yo, pero es que la palabra lesbiana me gusta mucho, es una palabra muy bonita. Además tiene resonancias así como helénicas.
Sí, completamente, completamente, Alicia. Eres lesbiana y además eres transexual.
Sí, soy una mujer transexual.
Es un... Es
una cosa bastante
posibilidad,
más común de lo que creemos.
Lo de lesbianismo o lo de la transexualidad, ambas cosas.
Sí,
sí, pero de hecho yo eres la primera persona que conozco que es transexual y lesbiana.
Vale.
Y claro,
pero,
ya llama la atención.
¿Tú a cuántas transexuales conoces?
Bueno, transexuales varios, porque bueno, en el mundo así del artisteo hay cada vez más, ¿no? Y además hay...
¿Ah, sí?
Sí, hombre, hay artistas que están muy bien. Y en mis viajes he conocido un montón de gente. Por ejemplo, en Tailandia está lleno de transexuales,
pero
es cierto que no había pensado en la posibilidad, claro, de ser transexual y de ser lesbiana.
Pues parece ser que la identidad sexual y la orientación sexual son cosas completamente diferenciadas, disociadas,
claro,
en el cerebro humano.
Claro.
Y tú puedes ser transexual y ser lesbiana, ser gay, si eres un hombre transexual. No conozco ningún caso de hombres transexuales gay, pero sé que los hay porque me lo han contado. Yo no conozco ningún caso de hombres transexuales que sean gay,
uh-huh.
Pero de mujeres transexuales que seamos lesbianas, apunta pala. Y apunta pala.
Bueno, de hecho es que son dos cosas que no tendrían por qué estar ligadas,
claro.
¿No? Tú puedes nacer de una manera, sentirte de otra, y
claro,
tus inclinaciones sexuales pueden ir por cualquier derrotero, ¿no?
Claro,
que no tiene por qué.
Yo pienso que históricamente, tradicionalmente, en este punto del planeta donde hay estas directrices morales tan concretas, las personas que eran transexuales pero que eran lesbianas, por ejemplo, mujeres transexuales que fueron lesbianas, pues podían más o menos encajar su vida y vivir de alguna manera sin romper con el resto de la sociedad y sin arriesgarse demasiado. Bueno, al final supongo que se deprimirían y se meterían un tiro, pero aguantarían el tiempo que pudieran, y sobre todo si no sabían que era posible vivir de otra manera. Y sobre todo si no sabían lo que les pasaba, porque claro, muchas personas transexuales ahora está cambiando, por eso hay tanta eclosión de personas menores que son transexuales, porque ahora tienen la información. Y saben, o sea, yo cuando era pequeña sabía que era una niña, pero no podía decirlo porque no tenía herramientas cognitivas, no tenía un nombre que ponerle a lo que me pasaba. Y claro, ahora cuando conozco a niñas transexuales, niños transexuales no conozco, pero niñas sí, un par de ellas, soy tan feliz porque me dice, joder, esta gente va a coger el toro por los cuernos a tiempo y se va a ahorrar un montón de problemas.
Claro, de hecho es que le estaba contando antes a Alicia que hemos tenido la semana pasada un programa precisamente sobre este tema, sobre los niños y niñas transexuales, y hemos hablado pues con algunas madres de esas familias y me resultó
muy revelador.
Muy revelador y muy tranquilizador escucharlas, porque me pareció que por fin se estaba abordando un tema que no debería por qué ser un problema, pero que la sociedad, tal y como está organizada, hace que sea un problema, porque las familias no dan ayuda. Sí,
no es una situación agradable, ni que... Si
desde luego, pero
elegir,
si no tienes a una familia,
no,
claro, pero si no tienes a una familia que te apoya, que
claro,
sabe de qué estamos hablando, que desde pequeño te da el apoyo, hombre, yo me imagino que si ya desde pequeño tienes ese apoyo, ya hay un trecho que por lo menos te lo ahorras.
Por supuesto,
digo yo.
Insalvable. Pero también
de otra manera no se puede hacer.
Claro.
Pero y también es una cosa muy complicada, yo me imagino. En una entrevista tú decías que cómo va a entender la gente qué es la transexualidad cuando es una cosa de la que no se habla, y probablemente una familia tampoco sepa, ideologías aparte, cómo afrontar un tema, o sea, cómo ayudar mucho más allá del apoyo, pues no sé, moral o de cariño, del amor, cómo afrontar un tema.
Concretamente.
Sí, a un nivel concreto, ¿no? Vale, te pasa esto, yo te quiero como seas, pero ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que tú no te sientas así?
Muy poca cosa, y supongo que esto habrá salido a colación en la entrevista de la que hablas, que el vacío legal es tan grande y estos padres y madres ven como a su hija o a su hijo se les echa encima la explosión hormonal de la pubertad a los 12 años y no pueden pararlo, y que se van a destrozar como me destrocé yo, y no pueden pararlo, y debe ser angustioso, pero ahí están luchando porque por lo menos no sean ilegales los bloqueados, los inhibidores hormonales y cosas así. Ahí están, porque una persona transexual en este estado no puede ser tratada antes de los 18 años de ninguna manera.
O sea, inhibidores hormonales te refieres a...
Bloqueadores de la pubertad.
Bloqueadores de tu propio desarrollo hormonal.
Se utilizan...
Bueno, de tu propio, me refiero, del cuerpo que tienes en ese momento.
Se utilizan, por ejemplo, en niñas que tienen un desarrollo precoz para evitar problemas relacionados con el crecimiento. Y sin embargo, no se utilizan en niñas transexuales, por ejemplo. Quiero decir que en un caso está admitido, y de hecho se utiliza frecuentemente sin problema, y en el otro no, por cuestiones que evidentemente trascienden
lo puramente médico.
Lo puramente médico.
Pero ¿qué tipo de razones son? Porque yo no lo entiendo. Religiosas tampoco pueden ser. Yo no he visto que...
Bueno, yo creo
en
que...
En un libro sagrado se habla mal.
Que
de la
sigue habiendo... Bueno, sigue habiendo mucha incultura y mucho prejuicio en relación a esto. Y las cosas van muy despacio. De hecho, creo, me imagino que el hecho que ahora se hable y que las familias estén empezando realmente a pretender determinadas cuestiones, sí, ya es un paso muy importante,
¿no? Ya lo creo, y además el otro día hablando con, pues no sé si fue con Violeta precisamente.
Violeta es una de las, una madres, de las madres que entrevistamos.
Me llamó mucho la atención una cosa que dijo tangencialmente, así chuchuchu, pero que la lucha de las familias de los menores transexuales es buena, muy buena para el cambio de mentalidad general, social, claro, sobre el colectivo transexual en general.
En general.
Independientemente,
claro,
de la edad. ¿Qué es lo que, claro, hace ruido?
Porque, de hecho, hay otros países donde, bueno, nombrábamos antes Tailandia, donde la transexualidad está asumida como una manera más de ser y de, sí, sentirse, en comparación,
sí,
con
reparos,
con España.
Sí.
¿Qué reparos tienes?
No sé, no tengo conocimiento suficiente sobre... Uh-huh. sobre
la situación que se vive allí.
Sí, en Tailandia. ¿Y qué es la transexualidad exactamente en Tailandia? ¿Y qué otros factores sociales determinan la forma de vida de las personas transexuales allí? Me falta.
Pero más allá de lo que pasa afuera, tú que has sido una niña transexual, sí, además creo que te has criado entre hermanas, ¿no? Has
nombrado. ¿Saben tanto de mí, Dios mío?
Bueno, de las hermanas porque las mentas mucho.
Las mentas, verdad, mucho. ¿Cuántas hermanas? Tienes cuatro hermanas, sí, sois cinco.
¿Y tú que eres la pequeña?
No, la de medio.
La de medio.
¿Y cómo has vivido tú ese proceso en la infancia? ¿Te apoyó tu familia?
No, que va, en absoluto.
No te apoyé.
No tenía ni idea. Yo no tenía ni idea
de qué te estaba pasando.
Yo sabía, claro.
Tú sabías que te pasaba algo.
Yo sabía que yo era una niña. Yo sabía que un niño no era. Eso lo sabía. Pero era muy buena, era muy disciplinada, era muy cumplidora. Y yo sabía que estaban cometiendo un error. Siempre digo esto, siempre digo. Yo sabía que conmigo alguien estaba cometiendo un error muy grave. Pero realmente, la palabra error tiene una carga
negativa
que yo no tenía. Yo sabía que algo no iba como debía.
Que no habían comprendido,
pero que
algo.
Había alguna buena razón, seguro, porque como si me equivocan mis padres así.
Sí.
Entonces yo hacía todo lo que había que hacer.
Hombre, de todas maneras, es que claro, el error en todo caso vino antes, ¿no? Porque tus padres...
A ver, cuando tú naces...
Es una cosa como por defecto, ¿no?
Cuando naces, no sales del paritorio sin que te... en Alemania
sin
ya
que
no,
te asignen un
sin
género.
Sin que te asignen un género y se basan, un sexo, y se basan única y exclusivamente en la configuración de tus genitales. La transexualidad, los factores que definen el sexo de una persona son algo más que el sexo genital. Tú puedes tener una vagina por fuera perfectamente estructurada, y sin embargo, ser ciega y tus óvulos haberse desplazado en la décima semana del embarazo a la gestación y estar rellenando tus labios mayores pero todavía no se han desarrollado porque eres un bebé. Y, o sea, pueden pasar muchas cosas que es lo que se llama intersexualidad.
Uh-huh.
Son hasta 8 los factores que definen el sexo de una persona, como digo. Y uno es el sexo genital, pero también está el sexo gonadal, está el sexo hormonal, porque tu sistema endocrino puede funcionar de otra manera, porque hay muchas cosas que pueden pasar en la gestación. Entonces, para algunos pensadores o personas que se han dedicado a esto, la transexualidad es una forma extrema de intersexualidad, porque todos los factores meramente físicos coinciden en un sexo, pero el sexo cerebral es diferente. A mí me parece que el sexo cerebral también es físico, porque el cerebro es un órgano del cuerpo, por lo menos del mío. Mi cerebro es parte de mi cuerpo. Y lo que determina, lo que diferencia nuestros cerebros de los de él, por sí. ejemplo, es la configuración, la forma del núcleo basal de la estría terminal, que es un conjuntito de neuronas que está en el hipotálamo, en el cuerpo estriado del hipotálamo, y que es diferente en nosotras y en ellos, por el número de neuronas, por la especialización. Y últimamente los equipos multidisciplinares que están estudiando estas cosas desde hace décadas, y uno de los más importantes está a cargo de un tal Schwab.
Bueno, de un señor
Schwab, Schwab, pero no me acuerdo de su nombre. Job es otro amigo mío. Schwab, Dick Schwab. Están descubriendo que también hay otros núcleos vinculados con esto, y que otra cosa importante también es la relación entre esos núcleos. Pero bueno, eso está ocurriendo ahora y no está publicado ni uh-huh, contrastado uh-huh. en revistas científicas.
Está en estudio.
Pero bueno,
todavía.
Ahí está. Y mi cerebro es igual que el de todas ustedes.
Sí.
Pero mi cuerpo tiene algunas pequeñas diferencias.
¿Y qué cómo has llevado estas diferencias? ¿Qué has hecho con estas diferencias?
A mí no me gusta mucho hablar de, porque es una pregunta recurrente, sobre todo en los medios. No me gusta mucho hablar de cómo me las he arreglado para sobrevivir y llegar hasta aquí, porque me parece que abunda y profundiza en un tipo de discurso que la sociedad nos ha asignado, y nosotras hemos aceptado bastante, de cierto victimismo. De hoy, qué duro es esto, yo he sufrido tanto y lo he pasado tan mal. Sé que la pregunta no va por ahí, sino más bien, oye tía, ¿cómo te lo has montado? Y que sí. Está enfocada desde otro punto de vista, pero yo siempre que he ido a entrevistas, termino sintiéndome como si me estuvieran diciendo, venga, ahora, llora un poco.
No, pero en absoluto.
No, pero porque además también es verdad que tú también nos has dicho que es un proceso doloroso, sin ahondar
complicado.
En el dolor, pero me imagino que, por ejemplo, si alguien está pasando por eso,
es
normal que también lo viva con cierto trauma, a pesar de que luego haya soluciones, a pesar de que tenga puesto a su disposición tanto una estructura familiar como legal, en el caso de que la tuviera, hay un desajuste, ¿no?
Sí lo hay.
A la hora de entenderse, que por supuesto no es una cuestión de ahondar en el dolor y cuántas lágrimas has derramado, absoluto.
Ya, pero es que es cierto que este desajuste, como tú dices, dificulta un poco, o mucho, o en alguna medida, tu posibilidad de alcanzar una vida plena, feliz, satisfactoria, y en la que puedas aportar todo tu potencial a la comunidad, que es de lo que se trata, vivir para mí. Y sin embargo, he conocido a personas que no eran transexuales, que no tenían ningún problema similar a los míos, y que sin embargo a lo mejor les faltaban partes importantes del cuerpo, como son las piernas o los brazos, o la vista, o un montón de cosas, y se las habían arreglado bastante bien para ser felices y aportar cosas valiosísimas a la comunidad, y me da vergüenza, me da pudor recrearme en lo difícil que para mí pueda ser construir mi propia felicidad y la de la gente que me rodea.
A mí me da pudor hacer estas preguntas, Alicia, si te soy sincera. Lo que pasa es que hay como, no por amarillismo, o sea,
sí.
no por el cotilleo o ahondar en cuestiones que finalmente casi siempre lo son, las cuestiones no ya sexuales, que por supuesto son privadas, íntimas, y uno no tiene por qué hablar de ellas, ¿no? Pero incluso de género, quiero decir, que por qué tenemos que... Lo que pasa es que, claro, hay una no sé cómo explicarte, Alicia, o sea, como una necesidad de saber más a través de las experiencias de personas como tú para echar un cable a los que están viviendo una situación que a lo mejor no saben cómo llevar. Dicho esto...
Y para los demás también.
Dicho esto y para que los demás también comprendamos y normalicemos algo que yo creo que debiera ser normal. Dicho esto, por supuesto, o sea, cualquier cosa de la que no quieras hablar, eres muy dueña, no seremos ni Eva ni yo las que te pongamos en una situación difícil en absoluto.
Bueno, yo tenía la suerte de ser lesbiana y eso facilitaba mucho mi vida. Yo tenía un cuerpo que no se parecía mucho a lo que yo pensaba que tenía que ser, a lo que yo sabía que tenía que ser, pero me era muy útil a la hora de procurarme las parejas sexuales que me interesaban. Y eso me parecía muy importante en la adolescencia porque es lo que una persona adolescente quiere, follar.
Cualquier adolescente es su principal objetivo.
Y oye, pues me servía muy bien.
Y cualquier persona madura, no te creas que también, ¿eh?
También.
Sí, entonces me iba muy bien, me iba muy bien y tenía un cuerpo sano, ágil, fuerte, bien montado y que respondía satisfactoriamente a los estímulos de todo tipo. Y entonces, pues me parecía, también por mi cultura y la moral que me transmitieron, pues no sé si mis padres o los libros que leí o qué, pero me parecía muy mal quejarse de cualquier cosa si no era realmente grave.
Eres licenciada en geografía, ¿eh?
Sí.
Sí, en geografía.
Sí, geografía e historia era el nombre de la titulación en aquel momento. Sí. Bien, entonces me apañaba como podía. Y el hecho de ser lesbiana, pues favorecía muchísimo las cosas. En el año 93 llegué, tenía ya 23 años, llegué a la conclusión de, tía, a ti lo que te pasa es esta vaina.
¿Con 23 años?
Sí. Entonces fue cuando empecé a buscar más información, que estábamos hablando del año 93, que internet era una cosa que le pasaba a otra gente,
sí,
¿sabes?
Sí, no era de este mundo
fue
todavía.
Fue para mí muy difícil recabar información, fiarme de ella y empezar a contrastar con los ejemplos, los referentes que en aquel momento había, pasados a través del tamiz de los medios que en aquel momento había y de la cultura general en la que se vivía.
¿Y todo esto en Canarias?
Sí, bueno, en Canarias casi que es una ventaja. Porque sí, porque la gente es más abierta de mente, mucho más. Por ejemplo, allí la religión no es tan... No sé, en mi colegio había niños anglicanos, libaneses cristianos, libaneses musulmanes, saharauis cristianos, saharauis musulmanes. La colonia india era enorme, mi amigo Anil.
De hecho, uno de los problemas que precisamente planteaba Violeta, la madre de uno de estos niños, era también en el colegio, ¿no? Ahora mismo,
claro, ahora mismo.
En Madrid.
Pero
o en...
Canarias en los años 70 no era así. No era así. La religión era una cosa que tenía cada uno la suya y la gente
y
lo sentía en eso.
Una cosa privada y no una institución pública.
No, yo no tuve que luchar contra la moral cristiana. No tuve que hacer eso. Eso ya me vino, afortunadamente, ya me vino resuelto de fábrica. Eso sí lo tengo que... Que,
y con 23 años, Alicia, cuando te das cuenta de esto, ¿qué haces? ¿Te informas?
Me intenté informar. Fue un proceso largo, lento. Tuve que contrastar las cosas. En el año 96 fue la primera vez que hablé con una psicóloga, fantástica psicóloga que se llama Cristina Garayzábal. Y la he reencontrado hace poco tiempo y le tengo mucha aprecio, aunque ella no creo que se acuerde de mí. Y aunque se lo he dicho varias veces, hola, me llamo Alicia, nunca se acuerda de mí. Y fue la primera vez que conocí a una persona transexual, una mujer transexual de mi edad más o menos, y intimamos y hablamos y dije, ah, vale, es esto. Sin embargo, no fue hasta el año 2010 que empecé en serio con todo el proceso.
Proceso de hormonas, etcétera, etcétera.
Vaina,
O sea, hace 3 años.
Sí, hace 3 años. Hace 3 años.
Decías en alguna entrevista que he escuchado que me ha parecido fascinante y muy muy hermoso, ¿no? Que desde que, o sea, de cuáles eran los efectos que habían producido en ti la toma de hormonas, de cómo eso cambia tu manera de percibir la vida.
Entrevistas. Una entrevista bastante larga, o sea que dijiste bastante
bueno,
cosas.
Bueno, tu manera de percibir la vida, pues más en femenino. En femenino, claro, porque las hormonas son algo determinante.
Como un cambio
no
de perspectiva.
No solo desde el punto de vista, porque pensamos en las hormonas sí. Y dices, ah, pues ya, pues te crecen los pechos, o no tienes barba. Un
cambio
que,
meramente pero, físico, claro, ¿no? Una cosa incluso más mística, ¿no? Más
hay
filosófica.
Un cambio psicológico que me parece sí. Importante en
tu
esto.
Tu cuerpo trabaja de otra manera, tu cuerpo trabaja en otra clave.
Y dices también que tienes más frío, porque claro, tienes menos masa muscular. Paso bienvenida al club, Alicia.
Paso mucho frío. Es
nosotros
horrible.
Estamos siempre muertas sí, de frío.
Y sin embargo, llevando los años más.
Sí. Sí, y sin embargo, llevamos mucha menos ropa que ellos, ¿se han fijado?
Claro, esta
y menos
es la.
Sí, sí. Ahora mi ropa
con las contradicciones del género mujer.
Pero bueno, eso es una cuestión de género, no de sexo, claro. Y, pero sí, se pasa.
Se pasa más frío, pero bueno, así te abrigan.
Pero se pasa menos hambre. Eso.
¿Se pasa menos hambre?
Yo aguanto más tiempo sin comer.
¿Ah, ahora. Sí?
Sí. Te lo digo porque lo he puesto a prueba.
¿Y tienes menos prisa en general?
A ver, creo que sé a lo que te refieres. Creo que sé lo que dije que te hace decir sí. Eso. Lo que tienes es menos...
Menos agresividad.
Impulsividad. Sí. La palabra, creo que el concepto es impulsividad. Igual lo pienso mañana y me retracto, pero creo que el concepto es impulsividad. Controla mejor tus... impulso.
¿Y te gusta todo esto? ¿Te sientes mejor?
Es que soy yo ahora.
Claro. Eso es lo que me parece divino.
Claro,
o sea...
lo que siento es que yo antes estaba intoxicada por unos niveles hormonales 10 veces superiores a los que me... de testosterona, para los que mi cerebro está programado para trabajar con. Esa frase está mal construida, en español al menos. Con los que mi cerebro se supone que...
Sí.
Eso.
Sí.
Pero ¿y crees que has llegado al tope de ser tú? ¿O que todavía hay más tú que descubrir?
Sí, lo creo.
O sea, ahora mismo
sí,
ya eres
lo que
toda
me
la
quede,
tú.
Sí, lo que me quede por descubrir tendrá que ver con mis vivencias y el resto.
Pero no
de
con
mi...
un tema
no, con
fisiológico.
Un tema, no, mis niveles hormonales están bien desde hace más de 2 años.
¿Has decidido que te quieres operar o no?
Sí, claro, sí.
Bueno, es
sí,
que hay transexuales que no sí, se quieren operar, sí. Por eso te lo pregunto.
Sí, claro, estoy completamente segura. De hecho, estoy en lista de espera desde el 25 de febrero y todavía, hola, no conozco ni al cirujano, sé cómo se llama.
O sea, que te vas a operar dentro de nada.
Y yo qué sé. El psicólogo me dijo, pues más vale que te vayas haciendo la idea, Alicia, porque esta lista de espera es muy larga. Y yo me quedé hecha...
con ese tono de voz.
Además, yo me quedé hecha a polvo. Me acuerdo que me quedé hecha a polvo y el tío no se dio cuenta. Los tíos no se dan cuenta de esas cosas.
Claro, los tíos no se dan cuenta de esas cosas. No,
pero me quedé hecha a polvo y disimulé y sonreí y todo, pero me quedé hecha a polvo. Y después tenía reunión con la gestora de pacientes, que sí es una mujer... Me senté enfrente y dice, ¿qué te pasa? Digo, mira, tú sí se das cuenta. Digo, mira, me acaba de decir esto. No, no, Alicia, tú iba a ser breve. En fin, 25
bueno,
de febrero.
Pero del 2013.
¿De ahora?
Bueno, pues, o sea, si realmente para hacerte una operación de páncreas también tardan más, supongo que tampoco es tanta lista de espera.
Cuando me pase algo en el páncreas, me preocuparé.
Pues yo creo que igual, o sea, tampoco es tanto.
Hombre, si te pasa algo en el páncreas, más vale que se den prisa.
Pues no te creas que dan tanta prisa a veces.
Sí.
Una canción, Alicia. Ah, yo sí, quiero escucharte claro. Cantar otra canción. Que si
qué?
No se nos va todo el tiempo.
Una vieja.
Pues una vieja.
¿O no?
Sí, la que tú prefieras. Vamos allá.
Cuando Dios se dio de baja de todas las... Es mi modesta aproximación al mundo de las religiones. Que me costó, me tuve que informar mucho.
Vamos.
Me acuerdo una vez en el cole que estaba en segundo de GB. Me acuerdo porque la profesora era la señorita Luisa, que tenía un vestido que me encantaba. Y tenía un sistema absurdo de premio y castigo que tenía que ver con el sitio en el que te sentabas. Y yo, como era muy empollana, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, estaba siempre en los pupitres de los 4 primeros de la clase. Y...
Eso se suponía que era un premio, ¿no?
Eso se suponía que era un premio. Esa estaba la primera, cuando estaba la primera... Y yo entraba por el aro y me lo creía y participaba de esa competitividad de ser la que más cosas sabía. Y una vez preguntaron en clase, era por la tarde, preguntó, bueno, porque ustedes conocen la historia de Adán y Eva, ¿no? Y yo pensé, ¿Adán y Eva? ¿Adán y Eva? Bueno, Adán y Eva no me viene nada. Claro, me imaginaba un solo personaje, Adán y Eva. Y como el nombre de Nieva. Claro, y pues, porque en mi casa no había religión. Y como el nombre así, Nieva, me lo imaginaba con el pelo blanco. Para nieve. Y yo, Daniela, Dios mío, que no me lo pregunte a mí porque me manda la última silla de la clase. Y escapé loca, no me lo pregunto a mí, pero no tenía ni puta idea de quiénes eran a Daniela.
Bueno,
Ni siquiera que fueran dos personas. Bueno, por eso me ha costado mucho componer esta canción. Cuando Dios se dio de baja de todas las religiones, se metió en una academia a preparar oposiciones, trabajando en Telepizza por las noches. Pero el cielo no ayudaba nunca al Todopoderoso por haber dejado huérfanos a rabinos y tramposos, y hasta el Papa lo colmaba de reproches. Decidió pasar de la responsabilidad de tortura y crímenes contra la humanidad. Hosana en el cielo, hosana en Atocha y en Bala. En mano su mano alzaban los mulas a las alturas, y otro tanto le pasaba a los mormones y los curas, pero no se detenía ni una guerra. Las iglesias abogaban por un sínodo completo, mientras él iba rulando su currículum escueto, creador del cielo y de la tierra. Se hizo con un socio que aportaba el capital, un tipo con rabo y cuernos muy original, y montaron una empresa de esas de trabajo temporal. Mientras Dios encandilaba a todos los trabajadores, el colega por su cuenta diseñaba los horrores del trabajo mal pagado y en precario. Si tú firmas por el cielo, siempre hay una cláusula oculta que el contrato condiciona ya la empresa la faculta para traficar con tu alma y tu salario. Los dos ahora viven como Dios.
Alicia, divina. Muchas gracias. Divina. Tengo aquí un concurso, tenemos un concurso. Todas las noches que regalamos. ¿A ti te gustan los juguetitos eróticos?
Sí, pues has venido al lugar ideal.
Has venido al lugar ideal, porque aquí, mira, tenemos esa marca sueca Lelo, www.lelo.com, ahí podéis ver todos los productos que tiene esta marca, y pedimos a nuestros oyentes que envíen una foto de algún lugar donde hayan tenido un encuentro sexy o apasionado. Que la envíen a esta dirección, sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, y si a pie de foto nos explican qué sucedió en aquella ocasión, pues todavía mejor. Bueno, nos están llegando fotos de los lugares más increíbles, los más bonitos o también los más extraños. Y esta semana premiamos la foto que más nos guste con este Gigi 2, que es un vibrador, que es el líder en ventas del mundo. Y bueno, pues es posiblemente el objeto de placer con mejores reseñas jamás creado. Tiene una distintiva punta plana y es perfecta para explorar las zonas erógenas de la mujer. Además, hecho con una silicona así ultra suave, testada por los médicos, que no daña las mucosas ni nada. En fin, una auténtica maravilla, el Gigi de Lelo. Es lo que se gana esta semana, ¿qué te parece? Mira.
¿Y yo puedo concursar?
Tú puedes concursar, claro que sí, nos envías una foto. Nos tienes que enviar una foto.
Muy difícil, ¿eh?
No lo ponemos difícil.
Pero ya todo el mundo tiene teléfonos de estos.
Mira, con el móvil tenemos fotos.
Es el momento más inesperado.
O sea, no me voy a ganar por haber venido aquí, ¿no?
No, por haber venido. Ay, no, pero...
Porque además nosotras somos de profesión honestas.
Vale. Entonces ganas si participas.
Venga,
Alicia, seguro que has estado en alguna playa maravillosa, sí, o algún...
Pero no tienes por qué ir a una ascensor, playa, acuérdate la cantidad de fotos de vitrocerámicas.
De un ascensor,
playa,
no.
Sí, ascensor, no.
Playa, sí, ascensor, no.
Pero fotos de vitrocerámicas, fotos de Marcos, sí, de la Puerta, fotos de Camarrot.
No.
La de gas es incómoda.
Cocina, sí, el pollo de la cocina alguna vez.
Pero no tiene que ser una foto del encuentro sexual, no, es una foto del lugar.
No tiene que ser una foto del encuentro sexual, no. O sea, solo la foto del lugar, por
favor. A veces parece que estamos buscando una foto del encuentro sexual.
En el encuentro sexual no es para hacer fotos.
No,
bueno, la gente hoy por hoy con esta cosa de las redes sociales están para todo en todo momento.
Sí, pero no es lo que pedimos, ¿eh? No me deis sustos, que yo eso prefiero que quede en la intimidad de cada cual, ¿verdad? No hace falta hacer fotos. A menos que no sea un acicate para la pareja. Aquí en el programa no. Solo
que no tenemos por qué verlos nosotros.
No, por eso digo que
es un acicate para la pareja, que se quede en los límites de
la pareja. Y estupendo, no hay que difundirlo. No hay que difundirlo por ahí. Alicia, me encanta la voz que tienes, tus canciones, y me pareces una tía guapísima.
Ah, gracias.
Sí, de verdad te lo digo.
Gracias. Yo tengo... De todo lo que has dicho, solo me gustan mis canciones.
¿No te sientes guapa?
No me siento nada guapa.
¿Por qué no?
Porque tampoco lo he pensado mucho, pero no...
Pues piénsalo, que viene bien,
no
de
creo
vez
que
en
la
cuando.
Belleza,
pero igual eso también es una forma parte de ser un poco mujer, porque los tíos siempre se suelen sentir guapos, aunque sean más feos que
y
los
las
tíos.
Mujeres siempre
las
andamos
mujeres
como...
somos mucho más críticas.
A ver...
Pues no me veo yo hoy.
Me siento sana, me siento fuerte. Creo que para tener 44 años...
¿44 años tienes? Pues chica, parece que tienes 30, de verdad.
Yo cuando has dicho que en el 93 tenías 23 años, ya me he empezado a mosquear.
¿Tenemos la misma edad,
mayor
Alicia?
De lo que valenta.
Tenemos... ¿Qué día has nacido?
El 13 de septiembre de 1969.
Yo el 17 de febrero de 1969. Eres un poquito mayor que yo.
Te respetaré.
Gracias.
El otro día conocí a un chico que había nacido unos días después que yo. Y me respetó.
¿Te respetó? Bueno, a lo mejor no te respetó y eso
espero
está bien también.
Espero que deje de respetarme en breve.
Ah, ¿ves? Sí. Bueno, o sea que no te sientes guapa.
No, en absoluto. Además me da bastante igual, pero no me siento guapa. Me siento sana, me siento fuerte. Me alegro mucho de tener esta salud a mi edad con las cosas que me queda por enfrentar. Uh-huh. Pero pienso en mi cuerpo más en términos de salud que de belleza, aunque sé... son cosas que están íntimamente relacionadas. Afortunadamente tengo los dientes muy sanos también, rotos, pero sanos.
Oye, pero vamos a ver, no te sientes guapa, pero esto de la guitarra desde siempre se liga un montón con lo de las canciones y las guitarras. Uno ya tiene medio camino allanado.
Sí, la verdad que sí.
Pero las faldas cortas también ayudan.
¿Las?
No, porque yo me la he visto y hago una faldita súper cortita.
Siempre llevo faldas cortas, sí.
A ver, enséñanos tus piernas.
Es que
a
no
ver
se ve
qué
en la
son.
Radio.
Bueno, pero nosotras estamos aquí. Solo
a juego.
Oye, unas piernas que...
Sí.
Que son muy bonitas también, ¿eh? Estamos aquí echándote un montón de flores. Pero
no,
es que
pero es que es una cosa que llamas... O sea, no lo sé también. Es verdad que cuando a uno la ven en el escenario, pero yo recuerdo la primera vez que te vi así en un escenario con la guitarra, con esas faldas cortitas, con esas piernas así como de...
Con tacones.
De solidez.
Con tacones muy altos.
Así es que además hay que decir que Alicia es muy alta.
Sí, mido 1,83. Con plataformita y todo, las piernas se estilizan muchísimo, claro. Cuerpo, es una barbaridad. Y durante un tiempo intenté tocar así, pero hasta un día me dio un calambre en el codo y dije, se acabaron los tacones. Sin embargo,
y optaste por las botas cowboy.
Sí, es que me encantan las botas, sí.
Oye, Alicia, ¿y tú crees que el hecho de ser transexual, hablando de cosas positivas, de lo positivo que puede traer esto a tu vida, ha ayudado en tu arte?
No.
¿No?
¿En la repercusión de mi arte?
No en la repercusión, en tu desarrollo,
muchísimo,
en tu sensibilidad,
muchísimo.
En tu... La repercusión ya sabemos que, bueno, eso
las
es...
Las mejores canciones que he hecho, sin duda, las he hecho después, sin duda.
O sea, que se ha abierto una
puertecita... Sí, ahora son... Más se puede ver, si a alguien le interesa, mirando en el repertorio antiguo que conservo. Las canciones antiguas que sigo tocando tienen algo que no tenían las demás, que es lo que tengo ahora. Y no sé, serían momentos de especial inspiración, relación, conexión conmigo misma, superar los niveles químicos que me estaban jodiendo. No lo sé, pero ahora soy mucho mejor. Y no porque haya estudiado más, haya leído más. Bueno, obviamente he vivido más y me han pasado cosas que de otro modo igual no me hubieran pasado. Pero no es eso. Hay mayor conexión entre mi cerebro y las herramientas que uso, las interfaces que uso para relacionarme con el mundo. Y, entre ellos con la música y con la guitarra, claro.
¿Y ha cambiado tu tratamiento hormonal tu voz? ¿El timbre de tu voz?
Buena pregunta.
Porque, claro,
tengo tres respuestas
historia,
diferentes. ¿Qué quieres?
Historia. Pues todas, porque ver, claro, me imagino que
según
tiene...
Según el endocrino.
Sí.
No, 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 la voz no cambia porque...
Sobre todo a él.
No, a ver cómo habla él, cómo habla él. No, no soy capaz de imitarle. No lo he visto tanto como quisiera. Es un buen chico. No, la voz no cambia porque el aparato fonador ya está formado y las hormonas solo interfieren en los procesos que están en marcha. Ok, la voz no cambia. Bien. Mi madre. Hija, es que tienes una voz completamente diferente. Es que no te reconozco. Yo.
Sí.
Antes, ahora tengo un tono y medio más cantando.
Más puedes llegar más agudo.
Sí, pero de todas formas lo que cambia, porque a veces escucho cosas que grabé antes y no me gusta escucharlas, porque es como si tuviera un cubo en la cabeza, ¿sabes? Es como si tuviera... Yo creo que lo que cambia no es el tono, sino el timbre, y que cambia porque cambia la persona que está hablando, ¿sabes? Es que es...
Hombre, indudablemente...
O sea, claro, es una cuestión psicológica también.
Claro, no es que cambie mi voz, es que cambia las cosas que digo.
También será una cuestión psicológica, pero cuando una mujer da luz, muchas veces también se le sube el tono.
¿Ah, sí?
Sí, es verdad, sí. Con varios casos de mujeres que podían tener una voz más o menos grave, pensando sobre todo en la voz cantada, porque la voz hablada a lo mejor es más difícil. Pero desde el momento en que dan a luz, pueden subir, pero casi, no sé si una octava, pero pueden subir bastante. Vamos, yo conozco un par de casos que ha sido dar a luz y de repente la voz te ha cambiado. Por supuesto puede haber un factor psicológico, pero también hay un factor, me imagino, hormonal. Y que cuando ya has dado a luz, las hormonas supuestamente vuelven a su sitio, pero no sé cuál es el sitio que no será el mismo de antes, porque si te cambia tanto la voz y así perdura, o sea, me imagino que si te cambia la voz dando a luz, con un proceso tan, no sé, con natural, con el género femenino como es, o con el sexo femenino como es dar a luz, cuando una persona cambia hormonalmente tanto, pues hombre, algo...
Ya, pero es que en esto, creo que las tres cosas, la de mi madre, la del endocrino y la mía, no están enfrentadas.
Claro.
Porque, porque el endocrino, o sea, mi garganta sigue siendo la misma. ¿Por qué tengo un tono y medio más cuando canto? Pues igual porque tengo más... ¿Cómo se llama esto? Punch.
Punch. Más pegada.
Sí, más pegada porque estoy más viva y porque es todo más real y porque no hay nada que ocultar. Está todo aquí. No tengo que gastar. Yo recuerdo que ahora hago conciertos larguísimos. ¿Te has visto un concierto mío larguísimo?
Sí, sí.
Y yo
salí, doy fe de que fue larguísimo.
Cansada, claro. Había perdido seguramente hasta peso. Lo cual, bueno, muy bien. Pero yo estaba fuerte, estaba entera y fuerte. Estaba un poco dolida porque había hecho una cosa que no me parece que deba hacer con la edad que tengo. Pero bueno. Pero yo antes creo recordar, porque ya también se me están olvidando las cosas, que invertía una gran cantidad de fuerza, de energía, de punch, de pegada, en mantener una historia que no era de verdad y que se caía y tenía que estarla recogiendo. Y
bueno, y también esta cosa de llegar más arriba, ¿no? Llegar a lugares que a lo mejor antes estaban ocultos, ¿no? Entonces ahora te permites
llegar. Pensaba que no podía llegar y ahora me parece normal.
Pero de repente te subes a unos tacones y llegas a un tono y medio más. Es que...
Ay, los tacones te cantan fatal. Los tacones son lo peor del mundo, pero es que te quedan tan bien. son malos para todo. No se pongan tacones. Son malísimos para todo. Regálenmelos a mí.
Alicia, se nos acaba el tiempo.
Oh, qué pena, ¿no hemos hablado de sexo?
Hemos hablado de lo que teníamos que hablar. Bien. Me ha resultado un placer tenerte.
Igualmente, me gusta su sonrisa.
En el estudio. Y yo creo que nos despedimos con otra canción tuya, ¿no? Y ya, pues, te besamos, Alicia. Date por besada. Y mientras un poquito de guitarra, pues yo digo que en producción ha estado Clea Ballesteros, que ha estado realizando el programa Amalio Varela, que nos despedimos también de Eva. Buenas noches,
buenas
querida.
Noches.
Mañana más. Sexo a partir de las 12:30 de la noche.
Mañana
aquí
sexo,
mismo.
Vamos a hablar de una peli que está ahora...
Don John.
En cartel.
Don John con Scarlett Johansson. Bueno, pues eso, aquí mismo en el radio. Buenas noches a todos.
Y las flores
¿qué va a ser de las flores? Ahora tienes que esconderte y curar tu corazón y las flores. ¿Qué va a ser de las flores? Las sandalias, las pastillas y el dolor. Y la tentación de pensar que ya no vale. De creer que la vida es así. La desilusión y las lágrimas, los besos. Eran cosas que tenían que ocurrir. Y los pájaros, pases de los pájaros, el rumor desordenado de sus plumas al batir. Y los pájaros, ¿a dónde van los pájaros? Debe ser que ellos sí tienen dónde ir. La desilusión y las lágrimas, los besos, eran cosas que tenían que ocurrir. Ella creyó que pasadas estas lluvias volverían las abejas al jardín y las flores.